Sean todas y todos muy bienvenidos. Vamos a comenzar la sesión de esta comisión de estudios sobre la reforma del sistema electoral canario. Y como siempre, vamos a comprobar y a manifestar las sustituciones. Grupo Mixto, doña Melody. Sí.
Buenos días, presidente. En el Grupo Mixto, Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Por el Grupo de Nueva Canarias no hay sustituciones. Por el Grupo Parlamentario Popular tampoco hay sustituciones. Grupo Parlamentario Socialista Canario no hay sustituciones. Grupo Nacionalista Canario tampoco hay sustituciones, según entiendo. Bueno, hoy, como todos saben, es la última sesión de la comparecencia de lo que hemos venido a llamar en expertos en la materia. Y, en primer lugar, comparece doña María del Rosario García Mahmud. Doña María del Rosario Mahmud, a quien le damos la más cordial bienvenida, tanto creo que toda la comisión como los miembros de la mesa y quien le habla. Es natural de Las Palmas de Gran Canaria, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I de Castellón desde el año 2003, directora del Departamento de Derecho Público de esa universidad. Ha sido directora general de Política Interior del Ministerio del Interior y, bueno, pues por resumirles algo de su denso y brillante currículum, ha sido vocal, catedrática, en representación de catedráticos de la Junta Electoral Central también. Ha hecho varias publicaciones y ha desarrollado tareas investigadoras en la Universidad de Oxford, Montreal, la Sorbonne y la Sapienza de Roma. Creo que estamos ante una personalidad a quien le damos de nuevo, como digo, la más cordial bienvenida, y explicarle cómo se desarrolla, como está establecido que se cerró hoy la comparecencia. Tiene usted aproximadamente 10 minutos generosamente interpretados. Los grupos parlamentarios tienen 5 minutos cada uno después para hacerle preguntas y aclaraciones, y usted cerraría por el mismo tiempo de 10 o 12 minutos más o menos la intervención. Así que, doña María del Rosario, tiene usted la palabra.
Buenos días, con la venia, señor presidente, señorías. Permítanme que mis primeras palabras sirvan para expresar el alto honor que supone para mí comparecer ante todos ustedes hoy aquí en el Parlamento de mi tierra. Y, desde luego, por ello estoy más que obligada a agradecerles la invitación que me han cursado para comparecer ante una comisión que tiene una altísima responsabilidad, que es la de ofrecer a los canarios y a las canarias respuesta de futuro frente a concretos problemas y disfuncionalidades que ha venido planteando nuestro sistema electoral canario y que le ha merecido, por el que se le ha venido calificando, o ha merecido el calificativo de injusto, desigual, poco equitativo, y desde luego propuestas y estudios que en esta comisión se van a abordar, y por lo tanto, para mí el reto desde luego no es menor. Y no es menor por razones obvias, porque yo debo contribuir a ese espacio de reflexión sobre aquellas propuestas de reformas que les ayuden a sopesar los pros y los contras de la adopción técnica, cualitativa, de lo que se quiere, de cómo se quiere y con qué efecto se quiere conseguir, que es a lo que tiene que responder el sistema electoral canario, cualquier reforma que se pretenda abordar, no del nuestro, sino de cualquiera de los existentes. Yo quisiera hacer una observación con carácter previo, y es que, disculpen, y es que si yo debiera ofrecer unos aspectos o unas propuestas sobre las que se puedan reflexionar, evidentemente exige que se haga un diagnóstico para poder abordarlas. Y para hacer un diagnóstico, desde las herramientas que nos proporciona la ciencia política, yo soy catedrática de Derecho Constitucional, pero las herramientas que nos ofrece la ciencia política, lo primero que tenemos que ver es el rendimiento que un sistema electoral nos ofrece. Cuando intentamos ver cuál es el rendimiento electoral que ofrece el sistema electoral canario, evidentemente hay que sustraerlo para llevarlo a la técnica de una serie de elementos que van más allá de cualquier valoración de gestión, de transparencia, de funcionamiento de los partidos, sino que trata siempre de ofrecer unos vectores técnicos que consisten en saber si esos sistemas electorales dentro del sistema político pueden garantizar, dentro del sistema político, repito, generar, cumplir tres funciones: generar gobierno, generar representación y generar legitimidad. Desde luego, si nosotros nos vamos a las nueve elecciones, a los resultados de las nueve elecciones en nuestro Parlamento, podemos ver los datos y cualquier especialista en la materia, en ciencias políticas, les pueden dar una fotografía. Desde luego, es deficiente, presenta varias deficiencias y luego, si quieren ustedes, después puedo abordarlo en el turno de preguntas, pero desde luego ya adelanto que generar gobiernos estables no ha sido una de las características de nuestro sistema electoral, sus resultados. Ningún partido a lo largo de nuestra historia de la democracia ha conseguido ni siquiera la mayoría simple en ningún momento. Ya no estoy hablando de la absoluta, estoy hablando de la simple. En ninguna de las nueve elecciones estamos viendo cómo en distintas legislaturas, y me da igual, podemos utilizar la última, podemos utilizar la del 99 o podemos utilizar cualquier otra, en la que el partido que recibe más votos ocupa el menor número de este año, pero todavía peor, que la diferencia entre los partidos que puedan estar entre la segunda fuerza política y la tercera fuerza política, que es la que ocupa más el número de escaños, la diferencia pueden ser con menos de 3.000 votos casi pues 6 escaños, ¿no? Y da igual, podemos utilizar otras legislaturas, claro, todo esto a qué viene a responder. Evidentemente es un efecto que produce nuestro sistema electoral canario porque se atribuyen la atribución de escaños se hace en un concepto claro, que es la circunscripción por islas, que además yo no pongo en absoluto en duda, vaya por delante, ¿no? En todo este análisis técnico les voy a decir por qué. Evidentemente es un hecho diferencial canario la insularidad, y tenemos que optar en un archipiélago como el nuestro. Entiendo perfectamente que la circunscripción no sea la provincia, sino que tenga que ser necesariamente la isla. El problema es que, como no se atiende a un criterio de distribución poblacional, ni siquiera corregido de ninguna manera, se produce una profunda desigualdad de voto, una profundísima desigualdad de voto que no se traduce en el peso de que mina, digamos, en cierto modo termina minando esa confianza de los ciudadanos, y produce un cierto cansancio cuando los ciudadanos terminan votando y nunca terminan de tener las expectativas de que al partido que voten les va a representar en el Parlamento. Que el Parlamento sea el conjunto de fuerzas representativas de ese de esa realidad. No tienen confianza en que el voto, en que la fuerza de su voto pueda cambiar los gobiernos, pueda generar gobiernos que terminen reflejando esta disfuncionalidad, digamos. Claro, si ustedes tienen en cuenta que todos los sistemas electorales, según el tamaño del Parlamento que se utilice, según cómo distribuyamos los escaños a cada provincia, según la desviación que se produce en ese prorrateo de escaños que no atienden a criterios poblacionales, según la magnitud de los distritos, el número de escaños que se elijan en cada distrito, según las barreras electorales, la interactuación de todos esos elementos generan unos efectos que hacen todavía más desproporcional, pudieran hacerlo más desproporcional ese sistema de voto. Como decía, esa correlación de desproporcionalidad, voluntad electoral. Lo decía el Tribunal Constitucional hace bien poco, cuando ha entrado a conocer el recurso de inconstitucionalidad presentado al Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y a su reforma de la ley electoral. Es decir, bueno, mire, la proporcionalidad depende, entre otras cuestiones, de la dimensión del Parlamento y también de otras muchas variables, ¿no? Pues todo esto, evidentemente, ha abocado a que nuestro sistema electoral sea un sistema profundamente desigual. Y, dicho esto, la cuestión es cómo podemos corregir esa extremada desigualdad en el peso del voto a la vez que se produzca una adecuada representación territorial, es decir, hacer del Parlamento un conjunto de fuerzas representativas que refleje más fielmente la voluntad de los ciudadanos. Yo, de mi intervención, ya se deduce directamente que yo no soy una defensora, no puedo serlo, por coherencia, no puedo serlo, coherentemente con los distintos matices que quiero, si tengo tiempo de introducir, pues de el actual sistema de reparto de escaños, no, en lo que se conoce como la triple paridad, ¿no? Es decir, las provincias capitalinas tienen 15 escaños cada una, la de mediana población suman entre ellas 15 y por el lado de la provincia de Tenerife tenemos que por La Palma con 8 diputados, La Gomera con 4 y El Hierro con 3. Esa triple paridad, capitalinas, no capitalinas y provinciales, 15, 15 y 15, arroja muchísima desigualdad. La tremendísima barrera electoral distorsiona también el sistema y, por cierto, tampoco ha producido los efectos que se esperan. Quisiera recordarles que el aumento que se produce, que ha llevado en el ámbito doctrinal a calificativos de extraordinarios, extravagantes, le ha merecido a la doctrina ese calificativo, con las subidas hasta el 30% en el ámbito insular o el 6% de ámbito autonómico, con las mismas barreras electorales que se reformaron en el Estatuto del año 96, ha arrojado como resultado que este Parlamento esté representado por 6 fuerzas, por seis grupos parlamentarios. Es decir, es verdad que cuando se aplica las fuerzas políticas que concurrieron a las elecciones con el objetivo de evitar esa fragmentación, que es lo que persiguen, entre otras cuestiones, las barreras electorales, podían ser 4 o 3, ¿no? 3 en algún momento, 4 en otro. Pero ahora, con la subida de barreras, también tenemos una fragmentación en el que era lo que se pretendía, que era lo que se arguía para reformarla. Miren, mi posición no puede ser otra que intentar atender a un criterio de proporcionalidad. Desde esta perspectiva, nuestro marco jurídico, luego si quieren lo hablamos, el hecho de que haya se esté tramitando en estos momentos, abierto el plazo de presentación de enmiendas al estatuto, a la reforma del Estatuto de Canarias, que evidentemente acoge el sistema electoral en el artículo 37 de la propuesta de reforma del estatuto, el que ha salido de esta casa, y la disposición transitoria. Incorporan elementos importantísimos que tenemos que aprovechar si existiera esa voluntad política. Aprovechar en un doble sentido. Atiende a un criterio de representación, atiende a un criterio poblacional en el sentido de que islas con poblaciones superiores, como es el caso de Fuerteventura, frente a otras no tengan menos diputados que otras con menos población, pero además introduce la posibilidad de compatibilizar una doble circunscripción. La insular, que tiene y que debe ser en todo caso circunscripción electoral, debe, la isla es un hecho. Es un hecho diferencial, forma parte de nuestros hechos diferenciales, tiene un amparo constitucional que no podemos obviar, pero también nos permite hacer que esa lista de circunscripción regional o de carácter autonómico permita que un tanto por ciento del Parlamento, un tanto por ciento, imagínense ustedes en un Parlamento, ya sé que la horquilla que se marca es de 15, de 50 a 70, pero incluso imagínense ustedes en un Parlamento de 75, 15 escaños más supondría que el 20% de todos sus integrantes sean elegidos por todos y cada uno de los ciudadanos con el mismo valor, con la misma valencia su voto. Su voto tiene el mismo poder o el mismo peso. Simplemente eso además permite hacer políticas que mitigan esas políticas de conflicto insular que conlleva los partidos a llevar políticas mucho más cohesionadas y no mantener discursos incluso que pueden alentar o en cierto modo sin querer alentar al enfrentamiento entre islas, pero es mucho más. Es facilísimo, es decir, existen mecanismos que no facilitarían. Sé que uno de los problemas que siempre ha tenido esta propuesta tiene que ver con su articulación jurídica. Yo les digo, y además desde mi propia experiencia, que hay que prever, en este caso, las candidaturas, quienes integran la candidatura, el número de suplentes que tienen que hacerlo y, fundamentalmente, quién es la Junta Electoral competente en toda la materia relativa a la presentación y proclamación de candidaturas, así como para el escrutinio y la proclamación de candidatos electos, que a mi juicio es simplemente previéndolo en la propia previéndolo que lo haga la Junta Electoral de Canarias. Háganlo ustedes, si ustedes piensan en cómo se proclaman y cómo se realizan las elecciones al Parlamento Europeo, exactamente sería lo mismo, sería trasladarlo, ¿no?, con los suplentes. Señoras y señores, sé que me estoy extendiendo ya en mi intervención. Nada más, muchísimas gracias. Solo agradecerles su atención y quedo completamente a disposición de cada uno de ustedes.
Muchísimas gracias, señora García Mahmud. En todo caso, si queda alguna cuestión, en una segunda oportunidad tendríamos el tiempo para escucharla también. Por el Grupo Parlamentario Mixto, doña Melody Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Desde la Agrupación Socialista Gomera queremos darle la bienvenida a la señora García y le agradecemos que haya asistido para participar en esta comisión de estudio para la reforma del sistema electoral canario. Una comisión que, como usted bien sabe, ya le falta poco para llegar a su fin y comenzar a perfilar sus conclusiones. Pero usted, como catedrática de Derecho que es y además por su trabajo en la Junta Electoral, tiene mucho que aportar. Tenemos alguna diferencia, pero mucho que aportar. La cuestión a la que quiero hacerle referencia es la población. Cuando se conformó la triple paridad como regla de consenso y cohesión entre nuestras islas y que ha permitido concordancia hasta nuestros días, las islas no capitalinas tenían un menor porcentaje de población. Ahora llegan a tener el 17%. Sin embargo, la queja que nos trae hoy aquí siempre ha estado en la proporción del valor de los votos de los votantes de las islas de Tenerife y Gran Canaria con respecto a las islas que tenemos menor población. Por supuesto, siempre se busca el ejemplo más exagerado para potenciar este argumento, como es el compararse con la Isla del Hierro o con la Isla de la Gomera. Un caso donde la población ha aumentado significativamente es el caso de Fuerteventura, que supera en más de 20.000 habitantes a La Palma. Y se ha sacado el tema en varias ocasiones de si una forma de acabar con el desequilibrio sería darle un diputado más a esta isla, Usted comparte que la solución pasa por darle un diputado más a la isla de Fuerteventura. ¿Comparte esa teoría? Al final nos hemos dado cuenta que todos los planteamientos son políticos, pero que no obedecen del todo a la realidad de pedir que se mejore la proporcionalidad. La realidad es que sustituir la regla de la triple paridad que nos ha dado estabilidad social y democracia durante tantos años es una tarea muy difícil y que las posibles soluciones políticas que se barajan, que no significa que vayan a ser las más democráticas, nos tememos que no vayan a contentar a nadie, ni a los que quieren hoy cambiar el sistema, ni a los que vamos a sufrir con su cambio. Fíjense que ninguna de las propuestas que se han realizado en la comisión sobre el régimen electoral, sobre los regímenes electorales alternativos, responden al criterio poblacional del ciudadano un voto, solo responden a sumar más diputados, algo que tampoco creemos que quieran los ciudadanos. Y el otro criterio es quitarnos representación a los que ya menos representación tenemos. Por eso, nuestro grupo parlamentario coincide con lo que se ha dicho en esta comisión muchas veces, y es que la triple paridad es y ha sido una regla fruto del consenso que se originó no por el conflicto entre las islas no capitalinas con Tenerife o Gran Canaria, como se nos quiere transmitir, pero sí para fomentar la cohesión del archipiélago. Además, esta fórmula ha sido beneficiosa porque ha impedido que las diferencias de desarrollo que todavía persisten en las islas como La Gomera y Tenerife sean hoy en día menores esas diferencias, con lo que directamente ha contribuido a la solidaridad interinsular. Al final de todo, se reconduce a que la gente lo que vota es a partidos y que en las listas de esto están los diputados que van a ser elegidos por cada isla. Gracias al sistema de democracia representativa que tenemos en España, los posibles desajustes que tengamos se corrigen y la mayoría de las quejas de los partidos en este sistema son porque no consiguen la suficiente confianza de los ciudadanos. Y le pondré nuestro caso, que ha sido muy, muy criticado por conveniencias políticas de otros, con ejemplos que tergiversan directamente la realidad y que ya, la verdad, que nos cansan un poco por lo repetitivo. Nos achacan que a Agrupación Socialista Gomera, en la isla de La Gomera, con más de 5.000 votos, tuviera 3 diputados y Ciudadanos, con 53.000 en toda Canarias, no tenga ningún representante hoy en día en la Cámara. Bueno, este ejemplo para nosotros es simplista, pero se nos pone siempre. Nosotros tuvimos que competir en las urnas con 4 partidos de corte nacional con los recursos que ya tienen y con otros partidos de corte regional que algunos ya han estado gobernando las islas durante mucho tiempo. Pero fíjese, Ciudadanos sacó en la isla de La Gomera, menos de 300 votos. Y eso que concurrió con las mismas reglas y en ninguna otra isla sacó los suficientes votos para llegar a tener representación. Aquí se olvida de que las circunscripciones son insulares y que deben trabajar en las islas si desean tener representación. Nuestro ejemplo, para nosotros, debería de ser un logro, ya que superamos las barreras del 30% insular holgadamente por tener la confianza de más del 42% de los gomeros que votaron. Y nos duelen ya estos ejemplos porque le restan valor precisamente a los habitantes de la isla y a su decisión democrática. Otro partido que siempre nos pone como ejemplo de esos desajustes por conveniencia, ya que es uno de los impulsores de esta comisión de estudio, es Podemos, indicando que cada diputado le costó 19.000 votos y que ASG tiene 3 por obtener más de 5.000 votos. Pero es que tampoco corresponde con la realidad. En La Gomera su fuerza política obtuvo poco más de 800 votos. Aquí lo que no se puede es sumar, a nuestro entender, todos los votos que se obtienen en Canarias y dividir entre los diputados que hemos sacado unos y otros, porque las circunscripciones son insulares. Y si miran los resultados, verán que este partido tiene una diputada con poco más de 4.000 votos por Fuerteventura y otra con algo más de 6.000 votos por Lanzarote. Si le quitaran estas dos personas, hoy en día tendrían la misma representación que tiene Nueva Canaria en esta Cámara. Lo hemos sacado a colación porque vemos que está terminando la comisión y en esto no se ha avanzado. Los escaños no tienen diferente valor o no deberían de tenerlo. Cada uno de los diputados ha sido elegido por el pueblo. Los 60 somos iguales y queremos que quede constancia. Solamente reiterarle nuestro agradecimiento porque haya participado en esta comisión, darle las gracias y también decirle que no estamos de acuerdo en esa frase que ha reiterado en varias ocasiones, que es que existe una profunda desigualdad. No compartimos que exista tal profunda desigualdad. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Melody. Por el grupo de Nueva Canaria, don Luis Campos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos, a todas, a la prensa. Y bienvenida, doña María del Rosario García. De verdad, muchas gracias por su aportación. A usted le ha tocado además llegar en el último día, con lo cual los antecedentes ya son tan... los previos. Hemos tenido tantas comparecencias que uno ya articular discursos pues le cuesta, salvo que quiera ser repetitivo. Pero me voy a quedar quizás con la primera frase que usted planteó, ¿no? La máxima, la enorme, la altísima responsabilidad que tenemos los que estamos aquí. Porque coincido, quizás con lo único que coincida con la intervención de la compañera de la Agrupación Socialista Gomera, es que el acuerdo al que lleguemos al final, y espero que sea así, no va a contentar a nadie. Yo le garantizo que si sale la propuesta, fíjese lo que voy a decir, si sale la propuesta que nosotros defendemos, ni siquiera nos va a satisfacer a nosotros. Y le digo porque nosotros estamos planteando una propuesta que en el fondo no es la nuestra, pero es una propuesta en la que creemos que pueden aglutinarse muchos de los elementos que son esenciales y que hemos defendido desde el primer momento: la bajada de los topes electorales, obviamente, en el que creo que existe una mayoría de consenso, la mejora de la proporcionalidad, porque sí existe una desproporción importantísima en el valor del voto, y que además esté en vigor en 2019. Pero nos hubiera gustado que fuera más ambiciosa de lo que nosotros hemos planteado. Pero somos conscientes de que si queremos alcanzar una reforma del sistema electoral, aquí no puede haber vencedores y vencidos. Tiene que ser, en la medida de lo posible, un acuerdo con el máximo consenso posible. Y digo máximo porque si finalmente no fuera posible el consenso absoluto, nosotros vamos a seguir defendiendo que la mayoría establezca una reforma del sistema electoral 35 años después de aquella que se cimentó en unas circunstancias bien distintas para Canarias, para el conjunto del Estado español, pero de manera también específica para Canarias. Y he reiterado en ocasiones que probablemente este sistema electoral fue el que se necesitaba en aquel momento para superar miedos, para superar desconfianzas, pero obviamente no se legitima 35 años más tarde que aquella circunstancia, afortunadamente, estoy convencido, y así lo defiendo, no se mantienen hoy en día. Creo que hemos crecido como pueblo, hemos crecido en Canarias, hemos crecido en democracia, y también creo que los partidos políticos hemos crecido y superado pues aquellos miedos, por decirlo de alguna forma, que justificaban aquella o el actual sistema electoral. Y por eso digo que tenemos una altísima responsabilidad, estamos en esta fase final, y por eso yo voy a volver a lanzar, no voy a hacerle ninguna pregunta concreta, más allá si puede incidir en aquello que usted comentaba de las profundas desigualdades que usted cree que tiene el sistema, si al margen de las que ha planteado puede comentar alguna otra, pero sobre todo en la capacidad que tenemos todos los que aquí estamos de llegar a un acuerdo. A partir de hoy realmente se abre, y sobre todo, yo digo todos, porque de verdad creo, y además en declaraciones del propio portavoz del Grupo Nacionalista Canario, al menos en dos comisiones, ha planteado que también su grupo está por la rebaja de los topes, está por la mejora de la proporcionalidad y porque esté en vigor en 2019. Eso obviamente con la triple paridad es difícil, yo creo que imposible, como defienden algunos representantes de su organización política, pero espero a ver si a lo largo ya del día de hoy también, pues, como nos han reclamado nosotros que constantemente dijéramos cuál era nuestra propuesta, y ya lo hemos hecho públicamente, incluso en esta comisión, porque entendíamos que en el primer momento no era necesario y quizás ni siquiera correcto, antes de escuchar precisamente a los expertos, a la mayoría de expertos, pero sí yo creo que es una responsabilidad por parte de todos los que hemos dicho públicamente que aspiramos a ese cambio, con distintas fórmulas, algunas muy diferentes unas de otras, pero sí que tenemos la enorme responsabilidad de llegar a ese acuerdo de mínimo. Y cierro, señor presidente, con una cuestión, y es que es verdad que creo que no es justo con el actual sistema restar valor a los votos de los habitantes de La Gomera. Creo que es profundamente injusto. Pero imagínese lo que puede ser con el actual sistema de votos la sensación que pueden tener los habitantes de otras islas a las que le garantizo que sí se les resta valor al voto que depositan en las urnas, porque luego no tiene el reflejo o el mismo reflejo en la composición de sus representantes en esta Cámara. Por tanto, creo que siendo justos con lo uno, hay que ser justos con lo otro, y precisamente en ese punto intermedio es donde debemos de llegar a consenso. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Luis Campos. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, doña Concepción Monzón, tiene la palabra.
Sí, buenos días a todos y todas. Bienvenida y gracias por estar en esta Comisión de Estudio del Sistema Electoral y, además, darnos algunas explicaciones en las que alguna de ellas compartimos desde este Grupo Parlamentario de Podemos con usted. Usted habla además de consecuencias que ha tenido este sistema electoral durante todos estos años, que es en su momento cuando se decidió que fuera así en el año 82, además, cosa que hemos dicho, sin participación de todos los ciudadanos, yo creo que fue un acuerdo. Aquí se ha dicho, en un momento determinado, en una situación determinada, donde quizás tanto las estructuras sociales como la desconfianza por los años anteriores a ese momento hacían que a lo mejor muchos pensaran que ese podía ser un sistema. Nosotros creemos que en su momento a lo mejor se hubiera ido participación, creemos que realmente fue un reparto más de un poder estructural y oligárquico que había en cada una de las islas, que una realidad que pidieran los ciudadanos o que estimaran que los ciudadanos, que así debía ser un sistema electoral. Pero bueno, no vamos a entrar en ese debate ahora mismo, sino estamos en un futuro. Pero evidentemente las consecuencias de este sistema electoral sí son importantes. Usted ha comentado que los gobiernos siempre han sido en minoría, ni siquiera ha habido una mayoría simple en este Parlamento, ni siquiera con estas barreras ni con estas circunscripciones. Nosotros siempre hemos abogado porque entendemos que en cualquier sistema electoral aquellos partidos que son los más votados deberían ser los que tuvieran más escaños. Eso yo creo que es una propuesta más que razonable, y eso es lo que debería pasar en Canarias también, entre otras cosas porque lo que usted dice, este Parlamento al final decide un gobierno. Y ese gobierno al final es el que tiene la gobernanza, es quien gobierna Canarias, en que toma la mayoría de las decisiones. Tenemos un poder ejecutivo y un poder legislativo, por lo cual, cuando aquí muchas veces hablamos de la representación de los diputados y decimos que las islas menores, las islas no capitalinas, como prefiero yo llamarlas, deben tener representación en el Parlamento, por supuesto, además es un mandato legal de la Constitución. Pero eso no significa que esa sobrevaloración del voto al final decida qué gobierno van a tener todos y todas los canarios. Ahí donde creemos que hay un desequilibrio y que muchas cosas aquí hemos hablado y hemos escuchado a algunos proponentes que dicen que hay un equilibrio exquisito en Canarias. Yo, desde luego, no podemos compartir esa opinión y yo creo que en este debate yo creo que hemos puesto de manifiesto muchas veces ese desequilibrio, esa desproporción, esa desigualdad de voto. Al final, lo que viene a hacer es una desafección de los ciudadanos a nuestro Parlamento y a nuestro Gobierno, porque no es lo que han decidido mayoritariamente los ciudadanos lo que al final obtienen como resultado en los gobiernos de Canarias. Y yo creo que esto es importante recalcarlo y que ahí debemos encontrar ese valor de ese equilibrio. ¿Dónde está realmente ese equilibrio entre todos los canarios y Canarias? Muchas veces, bueno, yo he comparado esto con los cabildos, no voy a hacerlo otra vez, pero puedo compararlo otra vez con el Estado. Es decir, si nosotros pensáramos que, igual que tenemos un REF, que es que ahora en estos días además vamos a hablar mucho de él, de esa situación específica de Canarias para solventar las peculiaridades que tenemos por nuestra situación geográfica en el Océano Atlántico, si nosotros demandáramos que ante el Congreso de los Diputados en el Estado, pues también tuviéramos lo mismo que decimos aquí con respecto a las otras territorios de España, ¿no? Pues precisamente muchos pensarían que es imposible que esto se pudiera dar en ese sistema, ¿no? Aquí se hablaba del valor del voto de los ciudadanos. Efectivamente, cuando se habla del valor del voto de algunas islas y la diputada de La Gomera habla de cuando un diputado dice que es que pierden representatividad, esa desconfianza que se tiene ante los diputados del Parlamento, que estamos en una Cámara regional, estamos en una Cámara en la que hablamos de toda Canarias, estamos en una Cámara donde las políticas evidentemente tienen que ser para todos los canarios y canarias, yo creo que eso está superado socialmente. Yo creo que no estamos en una situación de hace 30 años, 35 años, 40 años con esa desconfianza. Yo creo que, de hecho, se ve en las políticas que se hacen en este Parlamento, en las votaciones que hacen los grupos parlamentarios. En ningún caso las votaciones se hacen teniendo en cuenta las islas. Y gracias a Dios, porque si fuera así y nos uniéramos nada más que los diputados de cada circunscripción, podríamos pensar en qué se convertiría este Parlamento, en una disputa totalmente insularista donde cada uno solo defendiera los intereses de su propia isla, ¿no? Creo que eso está totalmente superado, como digo, y que tenemos que avanzar en ese sentido. Sí me gustaría preguntarle, cuando usted habla de la proporcionalidad, de la total desigualdad y que tenemos que mejorar esa proporcionalidad, ¿dónde cree usted que podemos aumentarla? Si es partidaria de aumentar el número de diputados en esta Cámara, si usted es partidaria de esa, que sí ha hablado de una circunscripción archipelágica, antes hablaba de 15, no sé si ese es el número que usted considera que sería el apropiado. Nosotros pensamos que a lo mejor deberíamos incrementar más, creemos que a partir de 20, 25, cuando realmente mejoramos en algo más la proporcionalidad, pero en cualquier caso, estos son opiniones y entre todos tendríamos que dilucidar exactamente cuál debe ser esta. Y, sobre todo, si cree usted que este sistema electoral ha generado también conflictos entre los ciudadanos de las islas, si seguimos generando conflictos insularistas por este propio sistema electoral. Y, además, me gustaría hacer la última reflexión, y ya acabo, señor presidente, sobre un poco cuando defendemos estas circunscripciones insulares, si realmente estamos pensando en los ciudadanos, si realmente estamos pensando en la construcción de una Canarias única, fuerte, cohesionada, o estamos pensando en esos poderes dentro de cada organización política que se tienen también en las islas, y que, por tanto, modificar el sistema electoral sería modificar las parcelas de poder dentro de las propias organizaciones políticas. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Concepción Monzón. Por el Grupo Parlamentario Popular, don Emilio Moreno.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la ponente y le felicito por su posición academicista en esta comisión. Me gustaría hacer primero una reflexión, al igual que ha hecho usted su exposición, manifestándonos que venía a ser una exposición de reflexión sobre el sistema electoral canario, sin haberse ni siquiera concretado, sí a grosso modo alguna exposición sobre el criterio de proporcionalidad, pero no habiéndose concretado de manera muy concreta cuál sería la posición por la que se decantaría la ponente. Y así luego me gustaría hacer unas preguntas sobre que me ha producido cierto desentono con que el criterio de proporcionalidad podría ser corregido a través de las actuaciones de la Junta Electoral. Eso me gustaría que me lo matizase, si yo me he equivocado al escucharla, o si eso no provocaría el que esa defensa del criterio proporcional significaría una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Explíquemelo bien, porque me he quedado bastante confuso en cuanto a las ideas que ha ido usted manifestando sobre la proclamación de candidaturas, la proclamación de candidatos, el escrutinio. No he visto qué relación tenía en el tema del sistema electoral canario y, sobre todo, si en la defensa de la triple paridad o en la defensa del criterio proporcional. Me gustaría que me la aclarase porque no lo he entendido muy bien, la verdad. He visto que usted manifestaba, evidentemente, una crítica al clásico criterio de la triple paridad. Y me gustaría también, visto que usted dice que el rendimiento del sistema electoral en general, y en concreto en el canario, significa generar gobiernos, generar representación y generar legitimidad, lo que me gustaría saber es por qué, si estamos en lo que es la determinación de ese sistema electoral canario, ¿por qué se puede entender que un sistema electoral es más legítimo que otro si no gobierna la fuerza electoral más votada o si no gobierna el primero de los partidos políticos que ha obtenido mayor número de escaños? Me gustaría saber por qué se deslegitima en este caso cuando usted ha dicho que el rendimiento del sistema electoral es la generación de gobierno, representación y legitimidad. Me gustaría saber por qué se considera que la triple paridad es menos favorable esa situación y lo es más favorable la proporcionalidad, ¿vale? Cuando además incluso estamos, ya es verdad que es la última de las comisiones, pero yo veo además las que he estado presente que damos un paso adelante, dos detrás, dos avanzamos, volvemos a avanzar otros tres, pero volvemos a echarnos atrás, porque tan pronto oigo posiciones de defensa de la triple paridad y de la proporcionalidad, pero a la vez dentro de la proporcionalidad defendemos la circunscripción insular. Yo a veces me gustaría saber, cuando la circunscripción insular es algo que está fijado, incluso en la propia reforma que se ha presentado el Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados y que hoy se está debatiendo. Entonces, ¿cómo articulamos circunscripción autonómica que parece que el propio estatuto nos fija insular a través de una lista única para todas las islas, a través de listas distintas para cada circunscripción insular? Bueno, a lo mejor lo que estoy diciendo no tiene mucho sentido, pero sí me gustaría que se aclarase, ¿vale? Además, sobre todo hay una cosa que me gustaría saber, que como creo que usted compartirá con casi seguridad, que el sistema electoral afecta la esencialidad de todo el sistema democrático, social y de derecho del que nos imbuimos también dentro de nuestra autonomía, ¿qué significaría? Y ahí sí que me gustaría saber cuál es su posición, pues sobre todo en relación con aquellas fuerzas políticas, incluso que no están hoy representadas en nuestra Cámara y que intentan monopolizar también el discurso en el Congreso de los Diputados a través de determinadas reformas. ¿Cree usted que la modificación expresa en el Congreso de los Diputados significaría una vuelta de esa modificación posterior a esta Cámara para su convalidación? ¿O cree que no, que bastaría esa reforma? ¿O, como se entiende desde el Grupo Parlamentario Popular, que la reforma se haga per se en este Parlamento autonómico y al final fije las bases de ese sistema electoral canario? Me alegra, por ejemplo, de las intervenciones que voy escuchando, aparte de la suya, que ya se empiece a considerar que los que estamos en este Parlamento tengamos o no la tripartidad o el sistema proporcional, que luego nos articulemos, ya estamos dentro del mandato representativo de los ciudadanos. Incluso que ya las decisiones que se toman en este Parlamento representan a la ciudadanía canaria, porque algunas fuerzas que antes eran extraparlamentarias discutían incluso estos elementos esenciales. Incluso se apela al Altísimo para decir que gracias a Dios esta situación ya se va corrigiendo. La verdad es que son solo puntos que quiero que usted me diga, señora García Mamuz, señora catedrática, y si le parece bien, sobre todo con el tema de la LOREG, que yo me quedé ahí un poco descolocado y en una situación de desconcierto que seguro que ahora usted me soluciona. Y lo que sí es verdad, puede ser que la modificación de un sistema electoral pueda corregir ese denominado hartazgo electoral que usted apuntaba. Pero es que yo no creo que esto es una situación, una opinión personal que creo que también sustenta mi grupo, la modificación del sistema electoral no es un hartazgo electoral, sino tal vez la gestión por parte de los partidos políticos que hacemos de la gestión de la política. Yo creo que está más ahí, más que lo que es la definición del propio sistema electoral. Nada más, muchas gracias y atentamente le escucharé luego sus contestaciones.
Muchas gracias, don Emilio Moreno, por el Grupo Parlamentario Socialista. Don Iñaki Álvaro.
Gracias, presidente. Antes que nada, agradecer la presencia de la experta que nos visita hoy, la señora Rosario García Mahmoud. Agradecer especialmente por venir de lejos, por el viaje que ha hecho, ¿no? Además, en el Día de la Madre. Y hablando del Día de la Madre, un reconocimiento específico a que ha sido la única mujer que ha comparecido durante el transcurso de esta comisión. Y dada su preparación y su currículum, es evidente que hay mujeres sobradamente preparadas para poder hablar de este tema y de Canarias. Yo, pues la verdad es que a estas alturas de la comisión, como se ha dicho anteriormente, poco se puede decir, ¿no? Ya se ha hablado muy mucho de la necesidad de consenso, de la necesidad de ponernos de acuerdo, del reto ante el que estamos. Siempre hemos planteado no perder la oportunidad de llegar a acuerdos en el seno de esta comisión, no perder la oportunidad de llegar a acuerdos en la tramitación de las enmiendas a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía y no perder la oportunidad tampoco de poder aprobar una ley en el Parlamento de Canarias, una ley electoral. Usted ha hablado de la exigencia de un diagnóstico, y creo que ha sido certero, no ha habido gobiernos estables, no han existido mayorías, no ha habido una correlación votos-escaños que podamos decir que es lógica o normal, y que evidentemente hay una profunda desigualdad del voto, aunque por otro lado debe haber una adecuada representación territorial del hecho insular, de la circunscripción insular, así como que las altas barreras no han logrado el efecto que se perseguía, que era el que no hubiese fragmentación en el Parlamento. Pero los tiempos cambian y la fragmentación no viene solo derivada del fenómeno insularista, sino de la realidad social de diferentes partidos políticos que apoyan la ciudadanía. Yo no voy a hablar de partidos de corte nacional, nacionalista o insularista. Creo que cada uno, pues los partidos responden a unas políticas, a unos programas electorales y a una forma de gobernanza que planteen a la ciudadanía y que debe ser escogida por ellos. Y la frustración o la falta de legitimidad o la crítica en general, que yo creo que subyace al sistema electoral canario es que esa mayoría social no se ve reflejada en una mayoría de representación parlamentaria, independientemente de la isla de la que vengan o que dejen de venir. Desde el Partido Socialista creemos que es fundamental, para en aras a llegar a un consenso y a esa posibilidad de acuerdo, el mantener o no minorar la representación de cada una de las islas, la actual, por lo que cualquier opción de mejora parte de la base de aumentar el número de escaños en este Parlamento. Evidentemente hay que reducir las altas cláusulas de exclusión vigentes, reducir las barreras electorales y corregir la desigualdad del voto mediante el desarrollo de lo ya previsto y ya aprobado por esta Cámara, que está en la reforma del Estatuto de Autonomía, en el artículo 37, que es el desarrollo de esa circunscripción regional que complemente a las circunscripciones insulares. Creo que además no solo sería la mejor solución para evitar tensiones en que la inercia a la corrección de la proporción del voto sea a darle más escaños a determinadas islas, principalmente a las islas o exclusivamente a las islas capitalinas, sino que además ayudaría a cohesionar políticamente nuestra región, a cohesionar también las políticas que se debaten, se discuten y se desarrollan en el Parlamento de Canarias, no el Parlamento de diferentes islas, sino el Parlamento de Canarias como la suma de todas ellas. Yo, al contrario que el señor Moreno, he entendido que lo que usted ha querido decir es que en lo no previsto o en lo no especificado, en tanto en cuanto no hay una ley electoral, en el Estatuto de Autonomía o las conclusiones que se puedan llegar aquí e incluir en el Estatuto de Autonomía, en tanto en cuanto no haya un desarrollo específico y normativo en esa ley electoral canaria, cualquier cuestión que haya que tomar decisiones sobre cómo se conforma esa lista, cuántos suplentes, etcétera, etcétera, sería una cuestión que tendría que dirimir la Junta Electoral de Canarias. Yo he querido entender eso, y lo cual parece más que lógico en tanto en cuanto no hay una ley electoral canaria que todos deseamos que exista. Yo lo que le quiero preguntar, señora García, es porque se ha puesto en entredicho, ¿no?, que la lista regional pudiese ser problemática a la hora de su desarrollo, de su implementación práctica, por así decirlo, ¿no? Parece que el poner una urna más genera reticencias o por algunos grupos políticos, y que entienden que además que no es la forma de corregir la proporcionalidad del voto, cuando precisamente la esencia de la circunscripción regional es que haya una igualdad de votos en toda Canarias con respecto a esa elección de escaños que vaya en esa lista regional. El Partido Socialista históricamente siempre ha defendido esta opción. De hecho, ya en la modificación del Estatuto de Autonomía, en la anterior, propusimos una lista de 20, llegando a 80 el Parlamento, porque me gusta rescatar la historia. En su momento proponíamos un Parlamento de 80 con una lista de 20, además de los 60. Tal vez en los tiempos que corren pues pueda ser un poco ambicioso. Estamos dispuestos a llegar a acuerdos en listas de 15, de 14, de 10, de 11, pero en cualquier caso consideramos fundamental esa lista regional como elemento de cohesión política y de mejora de la proporcionalidad. Por eso le quiero preguntar específicamente cómo ve usted la viabilidad de esa lista regional, su inclusión en la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía, su puesta en práctica, y si eso, bueno, pues sería la solución idónea al actual escenario en el que nos encontramos. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Iñaki. Finalmente, por parte del Grupo Nacionalista Canario, la señora Machín.
Gracias, presidente. Buenos días, señora García. Bueno, usted lo hemos hablado muchísimo en esta comisión y usted considera conmigo que no existe un sistema electoral ideal. No lo podemos encontrar en ninguna parte del mundo. Podemos estudiar los diferentes sistemas. Caso, podemos poner el ejemplo de quizás las elecciones más mediáticas, que son las de Estados Unidos, con el Partido Demócrata conseguía más votos y precisamente quien acabó gobernando es el representante del Partido Republicano por la fórmula matemática que utiliza. Incluso podemos irnos a Europa, ahora mismo con las elecciones en Francia, con el sistema a dos vueltas, finalmente sabemos que ese sistema, aunque muchos lo defienden, pierde muchos votos por el camino también, en la segunda vuelta. Por eso me gustaría dejarlo claro, creo que usted coincide conmigo, que es muy complicado elaborar un sistema electoral. También una de las cuestiones que aquí se ha hablado muchas veces y usted la ha nombrado es de que el tercer partido en votos es quien acaba gobernando y yo siempre me gusta decir claro que estamos en un sistema proporcional que usted ha defendido, pero que si quisiéramos que gobernara el partido más votado tendríamos que irnos a un sistema mayoritario. Es decir, porque un sistema, sí, normalmente un sistema mayoritario gobierna el primer partido más votado es el que suele conseguir hacer votos. Y sin embargo, un sistema proporcional lo que intenta buscar es multipartidismo, es decir, la mayor representación a través de pactos y coaliciones. Hace poco, en las elecciones pasadas a nivel estatal, el candidato del Partido Socialista era el segundo en la fuerza y trataba de conseguir gobierno, o el de Podemos era tercero en la fuerza y trataba también de hacer un gobierno. Por eso me gusta hablar siempre del sistema proporcional mayoritario, que siempre digo que no podemos tener las dos sistemas buenos en uno, o sea, tenemos un proporcional ahora un mayoritario, y yo siempre también he defendido hacer un sistema proporcional. No me quedó muy claro una cuestión de las barreras. Usted decía que con las barreras como las teníamos, que considero también que mi grupo parlamentario también que son altas de cómo están fijadas ahora, no sé si las quería eliminar o bajarlas, simplemente no, bajarlas. Ah, vale, no, porque si en ese sentido bajarlas, pues lo que traeríamos es que más representación en el Parlamento y lo que se trata con el umbral o con las barreras lo que trata es de hacer un Parlamento gobernable en el sentido, pero dentro de lo que cabe, bajarlas para que puedan participar más partidos políticos. En este caso, la representante de ACG hacía la propuesta de Ciudadanos, en este caso que ha sido de lo más que se ha debatido, que con esa cantidad de votos se acabe fuera, bajándolo con el escenario que teníamos en las elecciones del 2015, bajando las barreras, ellos entrarían ya directamente al Parlamento. También tenemos que quedarnos con que el sistema, el que cuando se elaboró y tuvieron altura de mira los valores fundacionales con lo que lo hicieron, querían tener esa altura de mira de representar nuestras diferentes realidades, es decir, dos islas superpobladas, tres islas medianamente pobladas y dos islas no tan pobladas. Y esa es una cuestión que creo que es muy complicado de cómo poder equilibrarlo en un sistema electoral. Y esperamos que todos tengamos en cuenta que somos siete realidades con una cuestión muy diferente y ahí es donde tenemos que reflejarnos. También siempre digo que si nuestro único criterio para cambiar un sistema electoral es poblacional, pues creo que tenemos un problema, porque dentro de 10 años nuestra población va a volver a cambiar, probablemente, y si nuestro criterio es poblacional, tenemos que haber un ajuste en el sistema electoral. En ese sentido, creo que cuando tenemos que enfrentarnos a un cambio de sistema electoral, que creo que es necesario, deberíamos tener en cuenta tener varios criterios de por qué queremos hacerlo. No hacerlo simplemente por una cuestión de representación de partidos o de representación, porque en ese caso lo que tenemos que hacer todas las fuerzas políticas es tener representación en cada una de las islas. Para eso, el sistema proporcional ahora mismo, pues podría, en este caso el Partido Socialista lo hace y consigue escaños en todas las islas. También lo que nosotros decimos es que con la reforma del estatuto y todo, es que nuestro sistema se tiene que hacer el cambio desde aquí. Creo que somos los canarios quienes tenemos que decidir cómo lo queremos entre todas las fuerzas representadas en el Parlamento. Creo que eso es una cuestión que no se nos puede escapar. Le quería hacer tres preguntas. La primera es, ¿el generar un gobierno, usted lo señala o lo vincula directamente al sistema electoral o al modelo de gobierno parlamentario que tenemos ahora mismo? Bueno, en España es parlamentario nuestro sistema. La segunda pregunta es la proporcionalidad. ¿Cómo lo haría usted? ¿Aumentando el número de escaños o disminuyéndolo a las islas capitalinas? Y la tercera es que ¿cómo podríamos conjugar en un archipiélago con desigualmente poblado, como usted ha comentado, el tener una misma línea, digamos, territorio y población y que todas las islas nos sintamos satisfechos con este sistema electoral? Gracias.
Muchas gracias, doña Migdalia. Bueno, doña María del Rosario García Mahmud, de nuevo la palabra.
Pues nada, muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias a todas
a todas y a todos los diputados que han intervenido. Vamos a ver, me van a permitir que no les vaya respondiendo porque hay muchas preguntas que van que interactúan unas con otras y espero que la presidencia sea un poco generosa para abordarlas todas, porque es la última comisión y efectivamente hay muchísimas cuestiones. Lo primero que me gustaría recalcar, sobre todo porque probablemente haya sido un error mío, señor Moreno, es que error mío a la hora de expresarme. Evidentemente, una junta electoral no tiene ningún tipo de criterio para garantizar la proporcionalidad. Como usted bien sabe, eso forma parte de los 118 artículos que garantiza las condiciones básicas de ejercicio en la LOREG y se aplican en todas las elecciones, incluidas las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Son las que nos rigen. Cuando estaba hablando de ello, probablemente ya se haya interpretado mal en mi intervención, es lo siguiente. En relación con la intervención del señor Lavandera, es decir, cómo se articula jurídicamente la posibilidad de elaboración de una lista de circunscripción regional, cómo se articulan, cuáles son los mecanismos jurídicos para articularlo, que no puede ser otro que la propia ley electoral canaria y que el procedimiento electoral previsto en ese título primero de nuestra LOREG, que luego sería aplicable también en sus condiciones básicas a esas listas de circunscripción regional, que es muy peculiar, que sería también muy peculiar en el sistema de comparado autonómico, implicaría que simplemente se previera un artículo, o bien en la propia disposición transitoria del estatuto, si en su caso eso sucediera, bien entiendo que la ley electoral canaria, si esa fuese la decisión, de articular todos los aspectos procedimentales vengan recogidos en la ley y prevea que las personas, es decir, que las juntas electorales competentes en todas las materias que tienen que ver presentar las candidaturas, si las candidaturas cumplen los requisitos, las condiciones, si vienen recogidos los suplentes, la proclamación, los recursos contra las mismas, etcétera, etcétera. Como nuestro sistema es la Junta Electoral Provincial de Canarias la que conoce sobre esas cuestiones, en la circunscripción insular, cada una de las juntas en las islas, en este caso, al ser absolutamente una única isla que afecta a toda la comunidad autónoma, tendríamos que atribuírselo todas esas competencias de carácter procedimental y que garantizan el principio de igualdad en el derecho de sufragio, tanto activo como pasivo, se otorgaría a la Junta Electoral de Canarias. Discúlpeme si me he expresado en sentido, porque sería un error por mi parte. Y en relación con eso, ya termino también de contestarle al representante del Grupo Socialista que, si me parece, con ello, cómo se haría esa implementación práctica, si hay esa viabilidad. Para mí, desde mi perspectiva, no existe. La única inviabilidad que existe es que no haya acuerdo sobre la misma, que no haya consenso para llevarla adelante. Lo demás son aspectos técnicos que deben recogerse, que deben regularse, pero que no está, que poner una urna más en una elección, explicarlo a los canarios y a las canarias cómo se ejercita ese derecho al voto, no le veo ningún inconveniente. Es que al final pensar que todos somos, en fin, no sé, siempre me cuesta pensarlo. Nosotros votamos al Senado, votamos al Congreso, votamos al Parlamento Nacional, votamos a nuestros cabildos, votamos, en fin, yo creo que a estas alturas, y sobre todo cuando, si la opción es de listas cerradas y bloqueadas, que esa es otra opción, que la legislación se puede prever cualquier otra cosa contraria, se puede prever otra opción, que es la del voto preferencial. En estos momentos aquí estamos hablando de cómo atribuimos a los diputados, pero es que en el Parlamento de Asturias, en estos momentos, en otras comisiones se están discutiendo en sus listas electorales si los que encabezan candidaturas tienen que hacer primaria. En la ley electoral. Es decir, que estamos en distintos niveles de opciones, ¿no? Entonces, y ya por terminar de contestar al señor Moreno, modificación electoral y reforma, modificación de la, propuesta de reforma electoral en el estatuto y en la ley. Mire, yo entiendo que lo lógico era haber dejado un artículo 37 como el que figura ahora, que por cierto no hace falta mucho más y una ley electoral que lo desarrolle, que establece la compatibilidad de ambas circunscripciones. Lo establece en el proyecto que se ha presentado en la Cámara, en el 2B, en el 37-2B. Se lo digo porque así lo tiene precisamente recogido, ¿no? Y otra cuestión, vamos a ver en relación con proporcionalidad, desigualdad, valor de voto, legitimidad. Yo no me he inventado las funciones que cumple un sistema electoral en la sistemas políticos. Evidentemente, estoy acudiendo a la doctrina. Yo no soy una creadora, yo no me estoy inventando absolutamente nada. Igual que cuando se dice los sistemas electorales no tienen nada de inocente, no es que alguien se, no es que, es que desde Sartori, en fin, podemos diverger si aplicamos la atribución de escaño, Gallagher, Mitchell, es decir, aquí nadie se está inventando absolutamente nada. Estamos utilizando herramientas jurídicas técnicas para hacer valoraciones en función de legitimidad. ¿Cómo se entiende crear legitimidad? No es si la tercera fuerza política, que yo no he dicho nunca que la tercera fuerza política, y aprovecho para responder, ¿no?, que es el tercer partido en votos el que gobierna. Yo no he dicho eso. Yo, perdónenme ustedes, porque ha debido ser también otro error mío. Yo lo que estaba diciendo, estaba haciendo referencia a la atribución de escaños, es decir, que el partido que ocupa la tercera fuerza política en el ámbito de la atribución de escaños tiene, hay una desproporción en la desigualdad del voto, porque con menor número de escaños obtiene un número mayor de parlamentarios que respecto a la segunda fuerza política con la que se lleva que ha recibido 3.000 escaños, 3.000 votos más que la tercera fuerza política, hay una desproporción de 6 escaños. Pues eso es lo que estoy diciendo. No que quien gobierne, porque quien gobierna, efectivamente, es fruto del sistema parlamentario del gobierno, y las distintas fuerzas tendrán que acordar quién gobierna de acuerdo con sus apoyos respectivos. Pero lo que no podemos hacer es, o lo que no deberíamos, los sistemas electorales, cuando evalúan eso, nos puede venir muy bien, claro que nos puede venir muy bien. Sin nadie, y forma parte de nuestro background y de nuestra historia y de nuestro reconocimiento. Y en esto también, así que perdóneme si ha entendido de mí, si es que me he expresado yo mal y he dicho que es que la tercera fuerza política gobierne. No, que saca más escaños. Y además, he puesto el ejemplo en varias, donde son partidos distintos. En este caso, la primera fuerza política fue el partido, en el año 2015, el Partido Socialista con 15 escaños, pero en el 99 pudo darse lo contrario, en el 87 se ha dado otro. En diversas elecciones se ha producido esa distorsión, que no es más que fruto de esta desigualdad. Claro que no, señora Mendoza. Yo no puedo poner en duda que desde el punto de vista del derecho de sufragio todas las candidatas presentadas en la isla no capitalina, concretamente en la suya, en La Gomera, se haya producido una vulneración del derecho de sufragio pasivo. Todas las fuerzas cuentan con las mismas herramientas y si así no fuera, serían objeto de recurso. En eso consiste el proceso electoral, igualdad de armas. Pero eso no es lo que se está, no es eso lo que se está intentando debatir, que es una obviedad, que eso no puede ocurrir. Además, desde un punto de vista jurídico, no debiera. Estamos hablando de cómo sumar, cómo agregar, cómo hacer que dentro, es decir, cómo explicarle a toda la ciudadanía en su cara y en su cruz. En la verso y el reverso de toda la moneda, cuando tenemos 60, cuando aquí lo que se ha decidido son 60 escaños, como cientos de miles de personas se están viendo que efectivamente a lo mejor merece la pena no votar. Eso crea mucha desafección. unido a todo lo demás, a una crisis de carácter económico, unido, en fin, yo no sé, pero por supuesto le tengo que dar toda la razón en ese ámbito suyo de la reflexión. Fuerteventura, un diputado más puede provocar cambios poblacionales. El criterio de población es el que se utilizó, y si hemos tenido aquí nosotros otros, es por los acuerdos políticos que en su momento se realizaron en los años 81. Los acuerdos políticos, cuando se negociaba todo nuestro sistema, la elaboración de los estatutos de autonomía, tenían que distinguir entre provinciales o no, dependiendo. Habían acuerdos políticos por los partidos en aquellos momentos, por los partidos que lo protagonizaron, que decían, bueno, vamos a ver los archipiélagos, ¿cómo lo organizamos? Si no hay acuerdo, pues, por provincia, pues en la isla. La isla forma parte de nuestro... Ahora bien, el Parlamento no es una cámara de representación territorial. O sea, no podemos confundir esos términos. Y menos todavía en el Parlamento de Canarias. Estoy viendo en la propia reforma del Estatuto que se ha elevado con un consenso por parte de esta comisión la posición que le merece en la Comisión General de Cabildos Insulares, que tiene en esta Cámara, yo lo tenía con el Estatuto del 82, no solo que participan en este Parlamento a través de esta comisión, sino que además... será preceptivo el informe de dicha comisión cuando se tramiten asuntos que afecten a sus islas. Es decir, estamos ante una... El Parlamento, tanto en el proyecto como en el actual, el artículo 9, es el representante, representa al pueblo canario. No conviene confundir. ¿Cómo además podemos, y con esto termino, perdónenme si no he hecho una referencia a todos, cómo podemos propuesta? Yo desde luego ampliaría el Parlamento. ¿Por qué? Porque eso incide en el ámbito de la desproporcionalidad. No la desigualdad, pero sí en la desproporcionalidad. Yo lo ampliaría. Hay que hacer pedagogía, pero es que si no, lo que tengo es que hacer una rebaja bastante superior en lo que ya forma parte de un conflicto sobre el que a lo mejor no podemos hacer un consenso, sobre el que no podemos pasar un consenso. Luego, la teoría, la técnica me dice, como he dicho antes, que lo volví a decir el Tribunal Constitucional hace poco más de un año y medio, la proporcionalidad, pero porque lo dicen los teóricos, quienes utilizan los instrumentos de la ciencia política, pues también depende del tamaño del Parlamento. No solo las barreras influyen, los partidos que se presentan influyen, pero evidentemente ante parlamentos más amplios, pues, en fin, ¿yo cómo lo haría? Yo, desde luego, si tuviera que partir de una propuesta, yo partiría de un número de escaños fijos para todas las islas, utilizaría un margen de criterio de representación proporcional y una gran bolsa dirigida a representar a todos por igual, donde un voto valga lo mismo. Que no se llega a un consenso y que el consenso es lo que tenemos, pues indudablemente. De esos 170, de esos 15 escaños más, ¿qué podrían suponer? Supondría que proporcionalmente, ¿cómo corregiríamos esa desproporcionalidad? Que era otra de las preguntas que se me hacía. ¿Esa desproporcionalidad? Pues miren ustedes, eso significaría que un 12,5, si aumentamos en 15, si se proyecta 12,5 escaños, ustedes ya saben que si se aplica la regla, eso no será, eso cerrará el número, pues serían elegidos pues por el mayor número poblacional. Y que vienen concentradas fundamentalmente en las dos islas con mayor densidad poblacional. Y que el resto, es decir, 2,5, pueden ser 3, serían elegidos por el resto. Eso es lo que teóricamente proyectaría por el valor del peso. Digo de atribución de escaños. Hablo de atribución de escaños. Perdónenme. Yo solo la última frase que quisiera decir es que, miren, yo me gusta traer siempre a colación a Kelsen. La existencia de la moderna democracia depende de la cuestión de si el Parlamento es un instrumento útil para resolver las necesidades de nuestro tiempo. Y yo a ello apelo. Muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias, doña María del Rosario García Mamut. Yo quisiera que me permitieran decirle que, evidentemente, todas las fuerzas políticas tienen un criterio y que estamos al final y que ese criterio supongo que lo tienen reforzado, pero su presencia aquí ha sido muy importante y muy valiosa. Una aportación interesante que contribuye pues a introducir un ámbito más de para la reflexión que toca ahora en este asunto. Y en cualquier caso, todo lo positivo que tiene esto es que hace una comisión que llevamos poco más de un año tratando de resolver el problema, que quienes no lo conocen del todo a fondo saben la importancia enorme que tiene haberse puesto de acuerdo en esta comisión de trabajar el asunto, y su presencia ha sido muy muy importante y la puedo felicitar, creo que en nombre de todos, y reiterarle nuestra gratitud, como decía don Iñaki Álvaro Labandera, de bueno, pues el esfuerzo que le ha supuesto desplazarse desde otra comunidad hasta esta, su tierra y la nuestra aquí en Canarias. Doña Rosario, muchas gracias. Suspendemos un minuto la sesión para que se incorpore el otro compareciente. Señorías, de nuevo, muy buenos días. Vamos a continuar la sesión de esta comisión sobre la reforma del sistema electoral canario. Y le damos en nombre de todos la bienvenida a Aureliano Llanes Herrero. En primer lugar, tengo que decirle que se trata de un amigo, porque son muchos años que hemos coincidido en el trabajo, pero Aureliano Llanes, que le ha correspondido concluir la serie de comparecencias que esta comisión determinó para oír a expertos sobre el sistema electoral canario y sobre los trabajos para reforma que estamos haciendo, bueno, en primer lugar, es un gran conocedor porque fue el primer letrado y secretario general de esta casa en la preautonomía. Conoce los cimientos del edificio, tanto los materiales como los institucionales, y de todo el trayecto, el recorrido del Estatuto de Autonomía, su aplicación, las reformas del Estatuto, distintos asuntos que se han tratado. Después, él es profesor universitario de una larga trayectoria y ha estado también en otro sitio muy singular y desde luego, de una actividad relevante dentro de lo que es la construcción normativa de toda nuestra comunidad autónoma, al haber sido presidente del Consejo Consultivo de Canarias. Su última actividad fue como letrado de este Parlamento de Canarias. Y a mí me ha demostrado a lo largo de las conversaciones que he tenido la oportunidad, la suerte de tener con él, de que es un gran conocedor, no solo de la institución, sino de lo que es la filosofía, lo que yo llamaría yo personalmente la filosofía política de las instituciones, sobre todo de la construcción de la Comunidad Autónoma de Canarias y su evolución. Yo no me voy a extender más, me disculpan esta licencia, que muy brevemente, muy resumidamente y muy sucintamente definieran un poquito lo que yo creo que es la personalidad del compareciente de ahora. Y en cualquier caso, yo me atrevo a decir, yo no lo conozco, pero que tendrá una intervención peculiar, que será sin lugar a dudas de mucho interés y que bueno, que será otra aportación valiosa para lo que hemos pretendido con las comparecencias en este sentido para el estudio de la reforma del sistema electoral canario. Quería significarles esto porque creo y entiendo de alguna manera que un poquito nos sitúa a todos en la personalidad y quizás pues en el contenido que nos venga a traer don Aureliano. Así que don Aureliano Llanes, tiene usted la palabra por 10, 15 minutos aproximadamente. Estamos usando 10 minutos flexibles. Luego cada grupo tendrá 5 minutos para hacerle sugerencias, preguntas, aclaraciones y cerraría usted otra vez la sesión con una intervención similar a la primera, por tiempo similar al primero. Muchísimas gracias, don Aureliano.
¿No? Bueno, en primer lugar, y como el tiempo escasea, voy a ser lo más corto posible en lo que pueden ser las palabras preliminares de cualquier intervención. Agradecerle pues, al señor presidente sus palabras amables, indicarles que ha aceptado gustosamente colaborar con los trabajos de la comisión y que voy a explicar brevemente cuál es el contenido, cómo tengo estructurada la intervención y sobre todo cuál es mi pretensión. Mi pretensión es de ser útil a los trabajos de la comisión, pero ya voy inmediatamente aclararé en qué medida va a ser la aportación a esta comisión. Parto radicalmente de unas consideraciones preliminares. Entiendo que la reforma que es objeto de que es el objeto de esta comisión, de los estudios de esta comisión, es una cuestión de oportunidad política. O sea, fijo posición inmediatamente. Es una cuestión de oportunidad política. Y sumado a que, desde mi punto de vista, nadie ha cuestionado en sede jurisdiccional, o nadie cuestiona hoy en sede jurisdiccional, la legitimidad constitucional de la configuración estatutaria del sistema electoral de Canarias. Llamó la atención, o me ha llamado la atención, que es público y notorio el posicionamiento sobre la oportunidad de la reforma, con pronunciamientos de los partidos que están aquí representados y de los cabildos insulares. Por otro lado, también es casi banal afirmar o sostener la enorme complejidad técnico-jurídica del asunto. A estos efectos, y en base a las alegaciones que en su momento hice en el recurso de en contestación al recurso de inconstitucionalidad planteado por el Defensor del Pueblo en el año 97, y al planteamiento del Tribunal Constitucional en la sentencia que resolvió este recurso, sobre esta base he elaborado y he entregado un, podemos llamar, parecer técnico-jurídico, una especie de resumen, de síntesis, como veo yo, la exégesis, como veo yo, lo que es el sistema electoral de Canarias en términos jurídicos positivos. Y a continuación, pues haré una exposición oral planteando dos bloques de cuestiones, una relacionada con el régimen de circunscripciones y otra relacionada con el régimen de las barreras electorales. Y esta referencia de bloques de cuestiones apuntan a lo que, desde mi punto de vista, son las opciones políticas que tienen los grupos parlamentarios de esta Cámara para armar una reforma del sistema electoral. Y dicho esto, pues paso a exponer con la mayor brevedad y concisión posible mi planteamiento, mi posición al respecto. En lo que, yendo a la parte nuclear de mi exposición, que es el contenido de mi exposición. Consistirá en una escueta exposición de las cuestiones técnicas a abordar por la comisión de esta comisión en sus trabajos. Hay dos bloques, acabo de apuntar. Uno relativos al que podemos llamar el actor principal de todo procedimiento, de todo proceso electoral, que es, en términos más genéricos, más abstractos, el pueblo canario; en términos más concretos, la ciudadanía canaria; y en términos ya más técnicos, concretamente, los electores propiamente dicho. Primer bloque de cuestiones relacionadas con los electores, relacionados con lo que técnicamente se suele llamar el cuerpo electoral. Y incluso en la doctrina francesa, se utiliza para referirse a este órgano una denominación bastante singular, que es la de poder de sufragio. Estamos hablando de la parte correspondiente al poder de sufragio al cuerpo electoral, en lo que se refiere básicamente a las circunscripciones. Las circunscripciones, como mantiene la doctrina en general, y concretamente podemos citar la de catedrático de constitucional Jorge Tema, las circunscripciones se refieren, apuntan a lo que se llama el marco territorial. El segundo bloque, ya apunté, va referido a la peculiaridad de lo que técnicamente se llama modos de escrutinio o sistemas electorales en sentido estricto. En definitiva, con lo que se llama la corrección mayoritaria de la proporcionalidad en la conversión de votos en escaño de las llamadas barreras electorales. Dentro del modo de escrutinio, lo relacionado a una excepción que se hace al principio de proporcionalidad, que es la de las barreras electorales. Centrándonos en el primer bloque de cuestiones, relativas la configuración, al diseño del vigente régimen de circunscripciones electorales. Recogido, como ustedes bien saben, en el artículo 9, concretamente el apartado cuarto, el apartado cuarto de este artículo 9, y en la disposición transitoria primer apartado, ahí donde está configurado el régimen de las circunscripciones electorales del Parlamento de Canarias. ¿Qué opciones, entiendo yo, se le ofrecen o se le a esta comisión en relación con una reforma del régimen de circunscripciones, del actual régimen vigente? Pues empezaría por una, la primera, la más fuerte, que sería la adopción de una configuración claramente poblacional del Parlamento de Canarias, de las circunscripciones y, por lo tanto, del modelo territorial del Parlamento de Canarias. A estos efectos, les diré que desde hace muchos años siempre defendí el carácter modelo territorial del Parlamento de Canarias. Entiendo que en su actual configuración el Parlamento de Canarias sigue un modelo territorial y consecuentemente el de sus circunscripciones. Todos estos aspectos los doy por reproducidos porque figuran en la documentación que he entregado a esta comisión en relación con las alegaciones que ya dije, con lo que expone el Tribunal Constitucional en su sentencia 225/98 y lo que, de modo muy sintético, también señalo en mi parecer técnico jurídico. Esto lo doy por reproducido simplemente a efectos de poder cumplir los estrictos términos del tiempo que se me ha concedido. Entonces, la primera opción, una opción radical, pues vamos a abandonar este modelo de Parlamento, estas circunscripciones territoriales, y pasemos a regular una Cámara poblacional con todas las implicaciones técnico-jurídicas que ello implica. Segunda opción, el mantenimiento actual del diseño con una corrección poblacional. el ejemplo que yo que podría citar de este tipo de solución o de opción sería la que nos ofrece el sistema electoral de Congreso. El sistema electoral de Congreso, como ustedes saben, en el reparto tiene como circunscripción las provincias y adopta el modelo de otorgarles, asignarles un número fijo, común para todos, y que corrige en función del número de electores en cada circunscripción. Esta sería la segunda opción. Esta segunda opción, no se les puede escapar a ustedes, que implica un reequilibrio en la distribución de los escaños entre las circunscripciones. Las modalidades de llevar a cabo este reequilibrio pueden ser distintas. Puede ser a base de incrementar el número de diputados de la Cámara, incrementar el de algunas circunscripciones, reducir el de otras, etcétera, etcétera. Son cuestiones ya de detalles que creo que ustedes conocen perfectamente. Esto respondería, evidentemente, a una de las pretensiones de que hay que mejorar la representatividad de las Islas Mayores. Ese es un tema en el que, evidentemente, no entro, pero lo que está claro que al adoptar el modelo intermedio, pues evidentemente hay que proceder o se puede proceder a un reequilibrio de la distribución de escaños con incrementos, con disminución, etcétera, etcétera. Y ahora que estamos precisamente el tema de una Cámara Poblacional pura o atenuada según el modelo del Congreso, sí me gustaría brevísimamente referirme a la teoría, el ideal de un sistema representativo de régimen de pluralidad de circunscripciones. En este ideal, en esta teoría, cuando hay varias circunscripciones, cuando el cuerpo electoral se organiza en varias circunscripciones, el ideal, la teoría, dice que las circunscripciones tienen que ser iguales. Y se entiende la igualdad tanto desde el punto de vista del número de electores que le corresponden, que se le asignan, como el número de escaños que cubre. La igualdad perfecta. Eso, la teoría perfecta. Eso es una exigencia del principio poblacional. Si hay varias circunscripciones, las circunscripciones tienen que tener aproximadamente el mismo número de electores y por supuesto, sin lugar a dudas, deben tener el mismo número de diputados a elegir. Una variante, una atenuación de este principio, que también podríamos señalar que es un ideal, es el que aceptada que técnicamente no es posible organizar un sistema de circunscripciones, de varias circunscripciones, con el mismo número de electores, pues inexcusable es que el número de escaños a cubrir por esas circunscripciones tiene que ser aproximadamente proporcional. Este es el ideal, la teoría de un régimen, sistema representativo apoyado en una pluralidad de circunscripciones. Entonces, teoría ideal que no se cumple, que no existe históricamente hablando. Y hecho este brevísimo discurso, iríamos pues a otra opción, que es la de establecer una configuración mixta que combina un régimen de circunscripciones insulares territoriales y una circunscripción única, autonómica, puramente poblacional. Esta sería la tercera opción. Opción que es muy muy conocida por todos ustedes y que ha sido planteada desde hace muchísimos años. Ya prácticamente es una opción que se ha venido barajando desde los principios de los años 90. Ya se ha barajado esta opción y ustedes que le saben perfectamente que algunas de las fuerzas que aquí están representadas se han manifestado totalmente favorables al respecto. Pasamos ya al segundo bloque de cuestiones que, como dije, son las relativas al régimen de las barreras. La disposición transitoria primera, apartado segundo. Hace, en su momento, cuando yo defendí, presenté una ponencia en unas jornadas parlamentarias organizadas por el Congreso en los años 91-92, presenté un artículo que figura en la documentación que se les ha ofrecido a los grupos sobre el sistema electoral de las comunidades autónomas. Bien, ahí me inventé una expresión para referirme al fenómeno de las barreras, que es la idoneidad, porque las barreras está relacionado con el tema del modo de escrutinio y en definitiva con la cuestión de los candidatos, de las candidaturas. Bueno, pues yo entendí y sigo entendiendo que es más riguroso hablar de la idoneidad de las candidaturas en el sistema de representación proporcional que no esto de las barreras electorales, las barreras de exclusión, los límites, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son opciones relativas a lo que yo llamo idoneidad de las candidaturas, de las barreras electorales. Opciones. Bueno, pues la primera opción, obvia, pues se mantiene el actual diseño, dos barreras, dualidad de barreras. Una variante se puede mantener, conservar este diseño con variando los porcentajes previsto. Prácticamente todo el mundo da por sentado que de variar sería para decrecerla, pasar del 30%, del 25%, pues, hablan pues con un porcentaje muchísimo más bajo en lo que se refiere a la barrera insular, y también una reducción en lo que se refiere a la barrera del 6%. Obvio, es decir, que esta operación esta opción de disminuir el porcentaje de las barreras, evidentemente tiene una incidencia en la accesibilidad de fuerzas políticas al Parlamento y, concretamente, desde luego, parece innegable en lo que la politología, la ciencia política suele decir formaciones políticas pequeñas de ámbito regional. Cualquier reducción que se haga, evidentemente, va a tener como efecto esto. Otra opción no es suprimir la barrera insular. Se puede suprimir la barrera insular. Desde mi punto de vista, la supresión de la barrera insular como opción política pues plantearía por lo menos al menos dos variantes. Una sería la de mantener la originalidad o la peculiaridad de la barrera llamada regional. Ustedes saben perfectamente que su peculiaridad consiste en que el porcentaje no se calcula sobre los votos válidamente emitidos en cada una de las circunscripciones, sino en el conjunto de la circunscripción. Esta es una técnica que todos estamos de acuerdo, que se introduce por primera vez en el sistema electoral alemán y que se aceptó y que se incluyó o se adoptó en los sistemas electorales de alguna comunidad autónoma, concretamente la de Valencia. Pues no sé si mi predecesora habrá hecho referencia a este tema de la originalidad de la barrera regional en Canarias. Se puede mantener variante, no hay problema ninguno. Y la segunda variante sería consistiría en una reconducción de los votos emitidos, el conjunto de los votos emitidos y del porcentaje a los límites de cada circunscripción. Un planteamiento ortodoxo. Lo ortodoxo, lo corriente es que la barrera y los votos se computen circunscripción por circunscripción y no en un ámbito más amplio. Esta sería una segunda variante. No sé cómo ando de tiempo, señor presidente. Se me está acabando. Bueno, pues ya me lo he imaginado que se me acaba. Pues entonces paso rápidamente a unas cuestiones complementarias que deben de tener en cuenta sus señorías si abordan la cuestión de la reforma del actual sistema electoral. Una previa, que es la de la composición de la Cámara. Las asambleas representativas, pues hay distintos sistemas para fijar la cuantía, el número de miembros de una Cámara. La más poblacional es aquella que utiliza el coeficiente de representación, es decir, bueno, se fija que a cada cámara le corresponde un número determinado de escaños en función de unas cantidades determinadas, como ocurre, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid, por cada 50.000 habitantes, porque de tal, un miembro del Parlamento. Otra cosa es cómo después se distribuyen estos diputados dentro de las circunscripciones. Porque, claro, en estos momentos, ustedes saben perfectamente que en disposición del articulado estatutario se establece una horquilla entre 50 y 70 diputados. Y que, bueno, que esto se puede respetar, corregir o adoptar un sistema como el de Madrid, es decir, bueno, pues tantos diputados como pues el que quieran, 20.000, 30.000 habitantes, que se, electores, etcétera, etcétera. También creo que no puede ser obviada una cuestión complementaria, que es la de la previsión, la originalidad del sistema nuestro, de que se prevé una ley específica, no la ley electoral, como normalmente se entiende, no, una ley específica para modificar lo que provisionalmente se establece en la propia disposición transitoria. Este es un tema también que tienen que ser objeto de consideración en cualquier pretensión de modificar el régimen vigente. Y después, claro, en lo que se refiere al alcance de la reforma, pues en qué están, sobre qué se va a hacer la intervención, sobre tan solo sobre la disposición transitoria, tan solo o también en el artículo 9.2, que regula parte, hacemos la referencia al 9.2, el sistema de representación proporcional, el sistema de las circunscripciones, etcétera, etcétera. Se toca también el artículo 9, en lo que se refiere al sistema electoral, o ya, pues las dos cosas, se toca simultáneamente en correlación. Y claro, ya acabo, aquí, justo. Y en este tema, pues a nadie se les oculta que cómo se puede armonizar, conjugar una reforma del estatuto originada o producto de los trabajos de esta comisión con la tramitación de la reforma del estatuto que está en las Cortes Generales. Esto es una cuestión que evidentemente tienen que plantear. Y finalmente, como consideraciones finales, pues yo sí me permitiría, pues, en primer lugar, ponerme a disposición de esta comisión para lo que quieran, evidentemente. Por el cauce reglamentario o por cualquier otro, yo estoy absolutamente a disposición de la comisión y de los grupos parlamentarios y el Parlamento de Canarias para asesorar, informar sobre las distintas opciones que finalmente tengan ustedes a bien adoptar. Yo, como quizás arrimando el asco a mi sardina y al asco de los expertos, yo le sugeriría la conveniencia de cuando ya el asunto esté más maduro, pues hacer una segunda ronda de intervenciones. Con lo cual, yo creo que hablo por todos los expertos, estamos un poquito más cómodos, cuando más o menos se quiere una consideración técnica sobre aspectos ya más concretos. Y finalmente, lo que ya sería el sumo, desde mi punto de vista, aquí yo peco de, aquí se me ve el rejo de academicista y de profesor universitario, evidentemente, es que, bueno, ¿por qué no celebran un ciclo de conferencias o de paneles con expertos para plantear este asunto? Esta es una posibilidad. Y por mi parte, señor presidente, nada.
Muchas gracias, Aureliano, muchísimas gracias por el trabajo minucioso, pero muy técnico, muy jurídico, muy institucional. Yo lo que tengo que decirte es que eres el último porque has batido el récord de exposición, que queda también en ese mérito. Creo que ha valido la pena porque indudablemente ha hecho un gran trabajo de preparación y de estudio. Entonces vamos a ver si aligeramos un poco el desarrollo de la comisión. El Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, don Luis Campos.
Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, don Aureliano, por su aportación. Yo creo que ha quedado meridianamente claro con su exposición, además bastante detallada. Yo no tengo ninguna pregunta, además concurre en dos circunstancias, lo meridiano, meridianamente clara, como reitero, de su exposición, y que le ha tocado a usted cerrar esta comisión, por donde han pasado ya pues más de una veintena de personas, entre representantes de organizaciones políticas y expertos. Y a fuerza de no repetirme, pues no tengo ninguna duda, salvo quizás una, que no terminé de entender, porque hablaba la posibilidad de eliminar las barreras insulares, y me genera la duda porque no sé si es posible. Es decir, nosotros hemos planteado, nuestra propuesta es la eliminación, la barrera insular al 5%, bajarla, con lo cual planteamos que ya no tiene sentido la barrera autonómica, por plantearla de alguna forma, ¿no? Pero a la inversa no lo hemos contemplado porque no termino de verlo, teniendo en cuenta que son circunscripciones insulares todos los territorios tienen que estar representados en función de lo que establece nuestra Constitución, debiera existir al menos alguna barrera insular para permitir el acceso. Podría ser cuestionable la autonómica, pero no concibo sin la insular. Si me podría aclarar esta cuestión y nada más, simplemente agradecerle el trabajo y su predisposición a seguir colaborando con esta comisión. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, don Luis. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, doña Noemí Santana.
Sí, buenas tardes ya. La verdad que, siendo el último compareciente de esta comisión, pues un poco también nos ha hecho un resumen, ¿no?, de las distintas propuestas que han puesto sobre la mesa, no solo los expertos que han venido a comparecer a esta comisión, también los grupos políticos que se habían afectado por esta ley electoral, incluso nosotros mismos como grupos parlamentarios ahora representados en esta Cámara. Y la realidad es que desde su nacimiento, desde los años 80, son muchas personas las que han cuestionado el sistema electoral vigente en Canarias. Pero también es cierto que yo, bajo mi punto de vista, desde el 15M y esas ansias de verse representado la ciudadanía por los cargos políticos que ocupaban asientos en las instituciones, se volvió a avivar ese fuego también en Canarias de la falta de representatividad de nuestra población en este Parlamento. No se veían representados, probablemente por ese debate que se está dando sobre si esta Cámara es una Cámara de representación de la voluntad popular canaria en las urnas o es una Cámara de representación territorial, como una suerte de Senado canario. Y yo creo que ese es uno de los debates más importantes que se ha dado en esta comisión. Desde Podemos lo tenemos claro, nosotros entendemos que esta es una Cámara representativa de la voluntad popular, que nosotros no representamos a islas, ni a piedras, ni a árboles, que representamos a personas, y que probablemente de esa mala concepción que tenemos de esta Cámara, muchas veces se ha visto condicionada también cuál es la situación social y económica actual de Canarias, la que ya todos conocemos, la de altos índices de desempleo, gran precariedad, gran porcentaje de nuestra población que vive bajo el umbral de la pobreza y probablemente esto es consecuencia de que esta Cámara no está sabiendo solucionar cuáles son los problemas de la gente. Las iniciativas de esta Cámara van muchas veces encaminadas, y siento así decirlo y lamento así decirlo, a favorecer la postura política de cierta formación. Y eso es lo que verdaderamente rompe y abre una brecha entre el Parlamento y la ciudadanía canaria. Yo creo que esto debemos de superarlo ya. Yo quiero una sociedad canaria más solidaria, quiero una sociedad canaria más justa. Y eso se consigue porque muchas veces tenemos que escuchar decir al Grupo Mixto, por ejemplo, que no es solidario con las islas no capitalinas por las circunstancias de la doble insularidad y demás. Pero es que también muchas veces nos olvidamos que, por ejemplo, hay niños en la isleta y en Ofra que no tienen la oportunidad de que se le paguen, por ejemplo, las gafas cuando tienen miopía, como se hace en otras islas. O la oportunidad de los estudiantes de la aldea o los estudiantes de ADEGE de que puedan estudiar fuera, porque a lo mejor su carrera se imparte en Tenerife o en Gran Canaria, indistintamente, no en su isla de residencia, pues la oportunidad de que le den 4 billetes para que puedan visitar a su familia gratis al año. Pues yo a eso quiero caminar, a que todos podamos ser atendidos por los mismos servicios y desarrollemos nuestra vida en condiciones igualitarias. Todos los canarios y canarias, yo quiero una sociedad más igualitaria, quiero una Canarias que camine unida. Y de ahí nace nuestro anhelo de que esto también se traslade y se traduzca a nuestro sistema electoral, que seamos los canarios y canarias, en general, la población, sin separar con pleitos insulares, que seamos todas los que decidamos quiénes deben ser nuestros representantes políticos para que la toma de decisiones sea representativa de la voluntad popular.
Gracias.
Muchas gracias, doña Noemí Santana. Por el Grupo Parlamentario Popular, don Emilio Moreno.
Muchas gracias, señor presidente, don Antonio. Muy buenos días, don Aureliano. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la exposición que ha realizado tanto desde el punto de vista académico como jurídico y expresamente constitucional en relación con el tema del sistema electoral canario. Extraigo de su exposición varias conclusiones que casi son las conclusiones que tendría que obtenerse dentro de la finalización de esta Comisión de Reforma del Sistema Electoral. Usted ha dividido muy acertadamente en dos bloques todo lo que es la oportunidad, la operatividad en cuanto a la reforma del sistema electoral. El primer bloque nos hablaba del poder legislativo, del cuerpo electoral, y de ahí extraigo que la especificidad o la importancia de abordar este primer bloque del actor principal en cuanto a elector propiamente dicho, stricto sensu, porque en lo que definamos que debe ser ese primer bloque, tendremos que traer, por un lado, la finalización o la superación o la mejora de la actual desafección que hay de la ciudadanía respecto de su participación en los sistemas democráticos. Tendríamos también la necesidad de estudiar la posibilidad de la inclusión o no de listas regionales en la opción que usted ha introducido examinando los diversas opciones de reforma, como es la opción poblacional mixta, en la que se incluiría la circunscripción del territorio insular y la circunscripción regional. También veo que estaríamos incluyendo este primer bloque la necesidad de valorar el aumento del número de escaños por islas, en concreto o específicamente nos ha referido usted las de las Islas Mayores. También el valorar y estudiar la corrección que proceda respecto de la triple paridad. Y cuando ya profundizaba usted en el segundo bloque, que es el que nos determina concretamente el modo de escrutinio, el resultado electoral definitivo, el de los votos igual a escaños, nos hablaba usted de las barreras electorales. Y en este caso nos hablaba incluso en una de las opciones la posibilidad de suprimir la barrera insular, de modo que estuviésemos en este caso respetando o, bueno, destacando la originalidad de mantener la barrera regional en Canarias, a semejanza, como nos decía, del sistema electoral valenciano. Bueno, lo cierto es verdad que toda esta exposición que nos ha efectuado acertadamente viene a incidir en lo que deben ser los puntos básicos y esenciales de la conclusión de los trabajos de esta comisión. Tal vez sí me gustaría saber por parte del señor ponente, del interviniente, qué fijación considera usted correcta en cuanto a la idoneidad de los topes electorales, tanto insular como regional, dónde debería marcarse, si es correcto o no el marco del artículo 37 del actual proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía, que rebaja los topes electorales de 30 y 15, si dónde cree que debemos movernos. También, ¿cuál sería el aumento de escaños en las Islas Mayores? ¿Qué número de escaños deberían, si aceptamos esa opción poblacional mixta que nos apuntaba sobre lista regionalista insular, si se debería o no aumentar el número de escaños por islas en estas Islas Mayores? Y nada más, muchísimas gracias, agradecerle su presencia.
Muchísimas gracias, don Emilio. Por el Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, señor presidente. No me puedo contener a hacer alguna apreciación antes de comentar la intervención del señor Yanis, que ha sido bastante prolija, sobre algunos comentarios que se han hecho sobre los servicios entre unas islas y otras, o los derechos que se tienen en unas islas y otras. Creo que entrar en eso es precisamente hacer el juego a los que quieren confrontar territorios o árboles o piedras, como usted antes se refería, señora Santana, porque podemos hablar sobre el acceso que tienen en las islas no capitalinas a, no la universidad, sino a la formación profesional, a la radioterapia, aunque un neurocirujano te intervenga de urgencia por un derrame cerebral y no tengas consecuencias de por vida, porque el tiempo de respuesta es fundamental, o que no haya unidades de hemodinámica donde un cardiólogo te pueda poner un stent y no tengas lesiones cardiovasculares de por vida, o que no se haga la ampliación del muelle de, le voy a decir uno, Corralejo, pese a ser el que más viajeros y vehículos tiene de toda Canarias, pero si se haga en alguna otra isla capitalina, simplemente porque el alcalde, bueno, pues es del color del gobierno de turno autonómico, aunque el turno es un poco largo ya, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, creo que ese no es el camino para llegar a un consenso. El concepto de solidaridad es mucho más amplio y la solidaridad empieza por el reconocimiento a la falta de servicios y de oportunidades en unas islas con respecto a otras. Dicho esto, y independientemente de que agradezco la intervención del señor Yane, hay cuestiones que lo siento, pero no puedo compartir, como el que hagamos una segunda ronda o el que hagamos una jornada, porque yo creo que hay libros, hay ya habido ponencias en las universidades, charlas, debates, hay libros editados. Yo creo que la cuestión en esta, con todos los comparecientes, podemos conformar una idea clara, y sobre todo, pero principalmente, es porque creemos desde el Partido Socialista que no se debe de perder la oportunidad de la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía desde el punto de vista temporal, para que las conclusiones de esta comisión de estudio puedan ser incorporadas y puedan ser presentadas como enmiendas, y que esas enmiendas al final den el resultado al menos aproximado de lo que se planteen en las conclusiones de esta comisión de estudio, y eso no quita que no haya un posterior desarrollo legislativo. Leyendo las consideraciones técnico-jurídicas que usted nos ha planteado, así como el recurso que redactó al Tribunal Constitucional, hay cuestiones que nos llaman poderosamente la atención. Bueno, otros expertos han hablado de que el Parlamento es una cámara representativa poblacional, de la voluntad popular, del pueblo canario, no una cámara representativa territorial como puede ser el Senado, tal y como usted plantea en las consideraciones técnico-jurídicas. Es cierto que la circunscripción responde a una entidad territorial, pero eso no quita que el Parlamento sea una representación de esos territorios. Al menos nosotros lo hemos entendido así. Hay cuestiones que llaman poderosamente la atención del recurso, no, o porque lo plantea el recurrente, o por lo que plantea, me refiero a la Defensoría del Pueblo, o porque lo plantea usted, como es el caso de que el Parlamento no es el autor formal del Estatuto de Autonomía, en tanto en cuanto es una ley orgánica, que hay una excepción y una clara restricción al principio de representación proporcional, y eso lo especifica en el recurso y lo acepta como tal, que la barrera regional es una circunscripción regional encubierta, y nosotros nos gustaría descubrirla, que no fuera una circunscripción encubierta, o cuestiones como la acusada originalidad a la que se refiere con respecto a nuestro sistema electoral, o por parte de la Defensoría del Pueblo, el efecto, como lo califica, ¿no?, el efecto petrificador de la disposición transitoria, que es cierto que pues parece que está petrificada esa disposición transitoria en tanto en cuanto que lleva vigente 25 años. La cuestión está en cómo aproximar que la conversión entre votos y escaños se refleje mejor el sentir de los electores ante una mayoría de una sociedad que quiere que se desarrollen un tipo de políticas u otras. Nosotros nos gusta la opción, la tercera opción. Cuando planteó la tercera opción, el sistema actual complementado con una lista regional no es ninguna novedad, lo hemos planteado desde hace mucho tiempo, y incidiría en la acusada originalidad, como usted describe nuestro sistema electoral. Y por otro lado, decirle que si se suprime la barrera insular y se deja la barrera regional, que es una de las cuestiones que planteaba Nueva Canarias, nosotros lo que entendemos es que el efecto sería excluir a aquellos partidos que no superen esa barrera regional, por lo que estaríamos creando un efecto, digamos, de exclusión del Parlamento Regional de los partidos de base insular o como se quiera denominar, insularista. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Iñaki Álvaro Labandera. Por el Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano León.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al compareciente, al compañero, amigo Aureliano Llanes. Creo que la cuestión más importante, a la vista de que estamos ante la última comparecencia de los expertos, es que la comisión, el trabajo de la comisión ha puesto de manifiesto al menos una cosa que el compareciente ha señalado, que no es el único que lo ha hecho, naturalmente, pero que el compareciente ha señalado, es que este es un asunto difícil y no simplón, que es como algunos portavoces tratan de ponerlo, porque no se representa a piedras o árboles en las islas no capitalinas, sino a las personas que viven en ellas y en las condiciones de vida en las que se vive allí. Por tanto, no utilicemos ese tipo de argumentos que ya, por lo menos a lo largo de más de un año de trabajo, han quedado más que superados en relación al acuerdo de creación de esta comisión, que quiero recordar se produjo en el pleno de 16 de febrero de 2016. Tengamos, por tanto, la capacidad, la altura de mira de saber que si la dificultad es, y el propio portavoz del Grupo Parlamentario Socialista así lo ha dicho, durante más de 30 años de autogobierno, tan solo ha habido en más de 30 años una sola iniciativa en la historia en la que se haga una propuesta de distribución distinta a la que hoy tiene la Cámara. Una única iniciativa, la que en el año 2000 presentó el Grupo Parlamentario Mixto, integrado entonces por la agrupación Ereña Independiente, con una conformación distinta. Las demás, las presentadas por Nueva Canaria, el Grupo Mixto entonces, en la pasada legislatura, o algunas otras organizaciones, como el Grupo Socialista en alguna otra ocasión, solo se han referido a la barrera. No han tocado en absoluto la distribución, porque la distribución en sí mismo fijó unos equilibrios complicados para cambiar. ¿Por qué? Porque estamos hablando en diferentes versiones donde, según los comparecientes, algunos, como el que hoy nos acompaña, habla de que realmente hay una Cámara de Representación Territorial. Algunos otros han dicho que se trata de sistemas de mayoría distintos. La relación poblacional, como ha señalado en alguna ocasión también el Grupo Mixto, se produce en cada circunscripción, la población, y cada uno compite en esa circunscripción en las mismas condiciones de partida, en las mismas. Cuestión diferente es qué tipo de sociedad queremos articular. Si queremos articular una sociedad equilibrada en las 8 islas habitadas del archipiélago, o queremos pues que la representación la tengan partidos que quizás solo pueden tener su fuerza implantada en Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife. Si ese es el modelo, ese no va a ser nuestro modelo y no vamos a contribuir con ninguna propuesta a que prosperen modelos como ese. Y eso tiene que quedar meridianamente claro. Y hemos dicho, y lo reiteramos, que estamos dispuestos a hablar sobre cualquier propuesta mejor. Primero que se haga aquí. También, como decía el portavoz Álvaro Labandera del Grupo Socialista, partiendo de que nosotros somos, entre otros, coproponentes del Estatuto de Madrid, pero siempre partiendo de que los sistemas electorales, por ley electoral, se fijan por cada una de las comunidades autónomas. El Parlamento de una comunidad se elige por la ley que aprueba esa comunidad. Y ese es el trabajo. Lo que ha hecho el compareciente respecto del tema de la barrera regional o autonómica y la barrera insular es destacar una cosa que fue acogida como su pretensión en las alegaciones que formuló, fue acogida en la sentencia del Tribunal Constitucional 225 del 98, que resolvió sobre la constitucionalidad de este modelo y dice la sentencia: de este modo,
Si la primera de las mencionadas cláusulas de exclusión o barrera regional favorece a las fuerzas políticas mayoritarias en la comunidad autónoma en favor de la gobernabilidad y estabilidad, la segunda supone un correctivo de la primera en beneficio de la representación de cada isla, permitiendo la presencia en el Parlamento Canario de candidaturas de fuerte implantación insular, aunque con escaso nivel de voto en su valoración global desde la óptica del voto emitido en el conjunto de la comunidad autónoma. Y obviamente, reitero, esta sentencia declaró la constitucionalidad y, por tanto, como señalaba el compareciente, eso ya está fuera de toda duda. Es cosa juzgada. Otra cuestión es cómo hagamos las cosas. Y para hacerlo, partamos del respeto al modelo que hay. No vamos a aceptar calificativos como los que se han reiterado hoy, desde la más pura ignorancia, hablando de piedras y árboles, cuando hablamos de personas que viven en las islas, en las condiciones socioeconómicas de esas islas. En ese marco, nosotros estamos dispuestos a seguir hablando y a contribuir con el diálogo a un gran acuerdo político de las fuerzas mayoritarias de este Parlamento y también de aquellos que quieran contribuir a que este sea un debate serio, porque debe responder a lo que es Canarias, un archipiélago desigualmente poblado, con islas muy grandes, muy pobladas, con islas medianamente pobladas y con dos islas pequeñas y poco pobladas. Muchas gracias.
Muchas gracias, don José Miguel Ruano. Pues, don Aureliano Llanes, vamos a ver si ahora si nos podemos ajustar a los 10 minutos. Muchas gracias.
Mucho más fácil cuando hay base. Es mucho más fácil. No digo que sea sencillo, pero bueno. Voy a contestar en la medida de lo posible, si no son cuestiones más genéricas, a los distintos portavoces. Aunque acabaré insistiendo en que las consideraciones preliminares que expuse brevemente, que en definitiva no hace nada más que recoger mi posición al respecto cuando en su momento defendí el Parlamento de Canarias, pero desde luego que la recogió el Tribunal Constitucional, no es baladí, y yo me remito a ellas, porque es que si no, para poder explicar, pues no digo que 15 minutos, necesitaría un par de horas para entrar, o sea que esto lo doy por reproducido por el régimen de este tipo de intervenciones orales. En relación al portavoz de Nueva Canarias, me pregunta por la que no ha entendido lo de la supresión de la barrera insular. Claro, respecto de este asunto, me tengo que remitir a lo que yo defendí en su momento sobre la significación de la dualidad de barreras, que a diferencia de lo que ocurre en el resto de las comunidades españolas y en general en el resto del derecho parlamentario comparado, la barrera regional en este caso lo que busca es eludir la fragmentación, la racionalización. Claro, los que redactaron el modelo y los que establecieron la dualidad de barreras, sin entrar tampoco en profundidades de los orígenes, quiénes fueron, en qué momentos, etcétera, etcétera, que nos llevaría mucho tiempo, lo cierto es que parece, estoy absolutamente seguro que fueron conscientes de que la segunda barrera, como decía en mis alegaciones y reconoce también el Tribunal Constitucional, es un mecanismo de corrección de la corrección. El exceso que podría significar el establecer el límite porcentual al conjunto de la región. Y además sumar todos los votos que no estaban en la formulación inicial en la formulación inicial del Estatuto de Autonomía, y respecto de que yo como letrado de la Junta Electoral de Canarias lo experimenté, o sea que pues esa peculiaridad de que se tengan en cuenta para superar la barrera la cantidad de todos los votos y no emitidos a favor de una fuerza política y no en el conjunto y no en la región, todo eso lleva a que una especie de vuelta atrás, de marcha atrás. Porque esto son consideraciones generales que valgan para todos que de algún modo o de otro han tocado este tema, está dicho y lo sostengo, lo mantengo y creo que me avala el Tribunal Constitucional. La pregunta que usted me hace es mucho más concreta, porque yo me planteo decir, si vamos a tocar barreras, ¿por qué no suprimir la barrera insular? Es una hipótesis. ¿Por qué cabría, desde mi punto de vista, suprimir la barrera insular? Pues la barrera insular, desde luego, estaría perfectamente, sería coherente su supresión si se adoptara un modelo mixto de cámara y que conllevaría a que la no necesidad de especificar esta salvaguarda que se hace a los partidos pequeños de índole insular. Una vez que se establece una circunscripción general poblacional que atiende a los intereses generales y se mantienen las circunscripciones insulares, debería desaparecer por excesiva, por muy perjudicial precisamente a esa fuerza de impactación. Esa es la explicación, pero claro, como todo depende, si se hace esto o lo otro, qué consecuencia, temas que uno puede vislumbrar, que habría que confrontar. Por eso yo insisto que se debería a lo mejor tener una segunda tanda de intervenciones, porque estos son temas que ya están a caballo entre lo jurídico y lo politológico. Pues no lo sé. Si hubiese entrado yo, primero no tengo competencia en ciencia política, aunque sí conocimientos teóricos. Pero en una intervención como esta es imposible plantear. A mí me gustaría pues dialogar y consultar con los politólogos, claro, para efectivamente lo que yo vislumbro, lo que veo, la posible coherencia de la supresión de la barrera insular en el caso que se adopte este modelo, pues claro, esto lo tendría que confrontar. No es el foro adecuado. Respecto de portavoz de Podemos, pues mire, claro, si lo que se consensúa en esta Cámara es un aumento o mejora de la representatividad de la ciudadanía, entendiéndola con una concepción individualista, pues la fórmula técnica es clarísima. Hay que hacer una reconversión poblacional de todo el sistema, evidentemente. Y esto incidiría también en su momento sobre el tema de las barreras. Posiblemente también habría que suprimirlas o rebajarlas. Si lo que estamos buscando es la representatividad que en la teoría electoral se llama la sociológica, la línea. Por lo tanto, pues no tengo nada que añadir al respecto. Sí me remito a lo que sostuve en su momento y desde luego avala contundentemente el Tribunal Constitucional sobre las razones que fundamentaron la configuración que se dio en su momento y que más o menos han mantenido en sus líneas generales. Razones de índole, evidentemente, que esas son permanentes, razones de índole geográfica, somos como somos, somos una isla con todas las razones demográficas, bueno, eso es una variable que puede, que no es fija, y tenemos un caso concreto que se está planteando, de que ya demográficamente ha superado Fuerteventura a La Palma y entonces había que hacer una corrección, etcétera, etcétera. Pero después está de esos, de la tríada de razones están las que podemos llamar sociohistóricas, que lo sabemos todos, el pleito insular, el viejo pleito insular Tenerife-Gran Canaria, el nuevo pleito insular, que es de las Islas Mayores contra la mar. Todos estos son unas razones que yo me pregunto, y entiendo deberían de plantearse, es que aquellas razones sociohistóricas, no estamos hablando de las otras más o menos, ¿se mantiene o no? ¿Y en qué medida la situación sociohistórica es distinta? Y eso evidentemente yo no tengo criterio al respecto, pero que eso es lo que conllevaría, porque en definitiva me parece que sostengo en esos pequeños puntos de que resumí mi posición, pues que estamos hablando de un hecho diferencial, de un yo canario, en donde confluyen pues circunstancias demográficas, históricas, geográficas, demográficas y sociohistóricas. Pues eso, pues, para eso están ustedes aquí, evidentemente. Yo no tengo nada que decir al respecto. Respecto al Partido Popular, bueno, pues todo lo relacionado con la desafección, pues ni entro ni salgo, porque esto es un tema, es una apreciación. Y respecto del segundo bloque, pues me remito a lo que explica la doble barrera y lo que yo defiendo y sigo defendiendo, que ese juego condujo de facto, de hecho, a el funcionamiento de una circunscripción regional. Desde el momento en que la barrera se computa en base a la totalidad de los votos emitidos en toda la región, y además se computan todos los votos obtenidos por la fuerza, estamos, desde mi punto de vista, lo dije en el 97 y lo sigo manteniendo ahora, esto es una circunscripción, como se decía, encubierta. Por eso, desde ese punto de vista, pues como se plantea el señor portavoz socialista, pues claro, se puede seguir un paso más adelante, porque en definitiva, de hecho, está funcionando una circunscripción regional. Y ya respecto en observaciones puntuales a la intervención del portavoz, bueno, no a la jornada, sí, pero yo creo que esa, ¿por qué la defiendo? Hombre, porque yo considero que en esa jornada, esos paneles, o llámelo usted como quiera, es el foro adecuado para el intercambio de opiniones entre historiadores, politólogos y juristas. Porque esto no son. Hay que articular de algún modo este asunto. Y sobre el tema del modelo territorial, bueno, yo ya de entrada acoté y dije que entiendo que es un modelo, el Parlamento de Canarias es un modelo territorial, y no como pues la mayoría de la doctrina sostiene, pero yo aquí no voy a estar ahora en discusiones con doctrinales y juristas este es mi punto de vista, y sobre ese plan, sobre esa premisa es como yo desarrollo las opciones que entiendo están en base a este, que ustedes pueden afrontar. Bueno, pues ya pues respecto de la autoría que usted me planteó, ese tema lo planteé yo de entrada y no es original mío, cosa que a veces perdemos de vista, pues tanto los de un punto de vista analítico, los propios juristas, colegas míos, como en general en la opinión pública, es decir, como aquí, como si esto fuese el Estatuto de Autonomía, no es obra de Canarias, es obra del Estado, de la organización central del Estado. Es algo tan importante que es del poder constituyente estatutario, no es una actividad legislativa más, la que ni de Canarias, ni del Estado. Forma parte ya de lo que se puede llamar el bloque de la constitucionalidad. Y que por lo tanto, el control de oportunidad e incluso de constitucionalidad es distinto. No es lo mismo pronunciarse sobre la oportunidad política o la constitucionalidad de un determinado régimen electoral, no es lo mismo cuando ese régimen está fijado en una ley autonómica. Y mucha de la jurisprudencia, la mayor parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se ha planteado respecto de las leyes autorales autonómicas, que hay una diferencia jurídicamente muy importante. Y ya respecto del tema del portavoz de Coalición Canaria, es que evidentemente uno de mis puntos de partida es la complejidad. Tal es la complejidad que lo único que yo he podido hacer es hacer un resumen precipitado de una serie de aspectos técnicos y en base a eso, ¿qué posibilidades tendrían ustedes? Pero vamos, necesitaría para abordar en profundidad y con rigor intelectual este asunto. Es absolutamente inidóneo una comparecencia y se necesitaría mucho trabajo y probablemente, insisto, un trabajo no individual sino colectivo y poco más. Yo recuerdo, aunque no me resisto a la tentación de una anécdota que a veces cuento para acabar un poco anecdótico. Como este asunto del sistema electoral llevo metido hace muchísimos años, desde que era profesor del Departamento de Derecho Político, desde los finales de los 70, bueno, todos los desde los 60, pero concretamente cuando en la preautonomía de Canarias se le encomendó a mi departamento un proyecto sobre los estatutos de autonomía de las distintas fuerzas políticas y después también sobre lo que se mandó definitivamente a Madrid. Después se transformó, como todos sabemos, y le habrán explicado perfectamente otros comparecientes, se lo habrán explicado comparecencias. Pero tengan ustedes en cuenta que yo fui actor de ese proceso. Yo conozco perfectamente aquello, desde incluso quién planteó por primera vez el veto insular. Pero claro, esto nos llevaría muy lejos y fuera de los cauces normales de una comparecencia de este tipo. Pues en esta línea, yo lo que plantearía, que claro, ya me perdí la vista, ¿ves? Con las historias, con los orígenes, estas profundidades. Sí, cuando en nombre del Departamento de Político, me reúno con don José Miguel Galván Bello, que entonces era consejero de algo de la Junta de Canarias. Y le entrego el segundo tomo, que era sobre la propuesta de reforma, la propuesta que aprobó la UCD, con su mayoría parlamentaria aquí. Yo lo que le dije era el tema del Parlamento, importantísimo, claro. Le dije, José Miguel, en lo que se refiere al Parlamento, ustedes, los políticos, tienen que resolver una cuestión, que es qué entienden por Canarias, qué entienden por el pueblo canario. Y la contestación teórica es tres. Canarias, bueno, como sostiene el Grupo Parlamentario de Podemos, Canarias es la suma de los canarios, independientemente de dónde estén ubicados en la isla que residan. Segunda tesis, no, el pueblo canario es la suma de Canarias, pero cada uno viviendo en sus islas. Y después una fórmula mixta, que es la que creo, en definitiva, pues es la que más o menos se refleja en el diseño original y que más o menos se mantiene en sus líneas, en sus líneas principales. Esto es un problema de ustedes. Y denos, aclárense respecto de esto. Bueno, y cualquier politólogo, cualquier jurista, pues, de tacón les hace el sistema electoral.
Esto lo ve. Bueno, pues muchas gracias, don Aureliano Llanes, muchísimas gracias. Yo creo que ha hecho, no te preocupes, yo te conozco, no es necesario que nos hayas venido a hacer una propuesta, pero sí has hecho un estudio de las posibilidades que hay para trabajar esta comisión en aras a conseguir un buen acuerdo. Concluimos, como saben, señorías, esta parte del plan de trabajo de la comisión. Recordarles esta mañana, don Luis Campos decía, han venido más de 20, sí, han venido 22 comparecientes, ha habido 9 sesiones, superando la media de las 3 horas que no es habitual en las comisiones. Por lo tanto, llevamos aquí, yo creo que más de 30 horas de trabajo, escuchando posiciones y experiencias y aportaciones. Yo creo que se ha cumplido con el objetivo que pretendíamos en esta primera fase. Ahora, pretendemos que haremos una reunión de la mesa de esta comisión para organizar los trabajos de la ponencia. Y me gustaría, como haremos consulta con los grupos parlamentarios, pues para cómo quieren cada uno escuchar la propuesta de que cada uno como ve cabe la posibilidad de a raíz de que del trabajo que hemos concluido algunos grupos o todos o el que consideren adecuado plantee propuestas, cabe la posibilidad de hacer una primera sesión sobre la reflexión de cómo enfocar los trabajos que quedan. Así que lo decía hoy el compareciente de hoy, si hay una propuesta concreta, una o dos o cuatro, es mucho más sencillo trabajar, evidentemente. Es posible que no estemos en condiciones de que eso sea así. Entonces, las primeras reuniones pues serían a ver cómo vamos acotando el trabajo para ver si se llega a un acuerdo, que es lo que todos deseamos. Y eso pues ya requiere, indudablemente, yo sugiero, fijarnos más en el futuro que en el pasado. Sí, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Y a partir de esa, creo yo, opino, a partir de ahí ver cómo organizamos el trabajo. Ya les digo que yo hablaba con la vicepresidenta y con la secretaria de la comisión, que tendremos que hablar con la mesa del Parlamento para a ver qué días habilita del mes de junio y desde julio, si se puede aprovechar. Yo no dejaría ahora pasar tiempo en parar la dinámica que lleva la comisión, no creo que sea bueno, y a partir de ahí, bueno, pues a ver si en una semana o dos la mesa, hemos hecho las consultas estas y tenemos una comisión para concretar los trabajos de la ponencia. No sé si sobre esta pequeña reflexión los portavoces quieren decir algo. Parece bien, pues yo se los agradezco y como siempre pues agradecemos la presencia de don Aureliano. Muchas gracias de nuevo y se levanta la sesión.